Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Desviabros Podcast. Yo no, César.
A huevo.
El día de hoy vamos a hablar de Vinland Saga, así que, ¿qué te parece? Arrancamos de una vez con la cortinilla para entrar de lleno con este tema tan fantástico y diles a todos buenas tardes, buenos días, a donde quiera que estén.
Saludos a nuestro escucha de Bruselas.
De Afganistán, güey, tenemos un escucha.
También en Afganistán.
Nah, no es cierto, güey, pero estará ahí un verga.
Pero
¿no?
Sí tenemos uno en Bruselas, güey. Sí. Escucha todos los capítulos, qué
ya,
chido.
Ya, güey, ya. O sea, está chido, pero lo mencionas acá rato ya. Bueno, ya parece que te lo quieres coger,
güey. Es de Bruselas, güey.
O sea, ya te lo quieres coger, ¿no?
Obvio.
Si quieres coger ese culo belga.
Obvio.
Bueno, está bien. Así que arrancamos con la cortinilla para empezar a hablar de esta obra maestra.
Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la panzonita de Aguascalientes.
Bueno, estamos de regreso ya para hablar de Vinland Saga, un anime manga bastante especial, un seinen. Seinen. César, explícales qué es un seinen.
Es un manga hecho para adultos, con tramas más complejas.
Bueno, sí, pero si lo dices de esa forma parece que estuviéramos recomendando porno.
Bueno, sí es cierto.
Sí, como es que alguien dice, es como cuando dices una película para adultos y dices, ese güey está hablando de pinche Emanuel a través del tiempo, ¿no? O sea, no mames.
Oye, sí es cierto, güey. ¿Qué? Entonces, pendejo, no, así, güey.
Si dices un manga para adultos, también se entiende. Ah, ese güey está recomendando pibes cochinadas.
Pinche hentai, güey, la verdad.
Hentai, güey. O sea, es como...
¿Dónde están mis tentáculos?
Sí. Digamos que el seinen se refiere como lo que mencionamos en el episodio de Devilman. Mangas enfocados para un público, pues, ya mayor. Por el tipo de temas que maneja, ¿no? Principalmente relacionados con la violencia gráfica, sexualidad, manejo de sustancias, etcétera, etcétera. O simplemente porque la narrativa, pues, requiere un poco más de comprensión.
Exacto.
¿No? Madurez.
Uh-huh. Madurez.
Sí, porque si no luego ves acá pinches güeyes que son fans de Goblin Slayer que, ay, no, sí, sangre, sangre, sangre. O sea, también un seinen puede ser seinen nada más porque tenga sangre y tetas, ¿verdad? Como Goblin Slayer.
No mames, güey, pinche no me
Pero, culero. Pues, por ejemplo, en este caso de Vinland Saga, a pesar de la violencia y todo lo que maneja, pues realmente también creo que es porque es una historia bastante seria, muy pausada y siento que también...
Tiene un gran mensaje, güey.
Eso aleja a mucha gente porque muchos... He visto comentarios de que dicen que está bien aburrido, güey. Yo vi la otra vez un comentario en el grupo de Berserk que dijo, me recomendaron Vinland Saga porque me dijeron que era igual similar a Berserk. Y vi la primera temporada y me gustó, pero a partir de la segunda la abandoné porque qué puta hueva, Z, Z, Z.
No mames.
Y dije, pendejo. A ver, amigo,
Güey, es justamente el meme del minero que se detiene justamente antes de encontrar los diamantes, güey.
Sí. Bueno, es que aparte a mí me sorprende que justamente hayas visto empezado la segunda temporada y viniendo del final que tuvo, que no hayas captado el mensaje y por qué empieza así, entonces se me hace muy raro. Pero pues vamos a hablar un poco primero, ya para introducir el tema y para que tengan contexto de qué va Vinland Saga. ¿Tú cómo describirías Vinland Saga, César? ¿De qué va? O sea, si la tuvieras que recomendar a alguien, en este caso a nuestros escuchas, recomiéndaselas. A alguien que no sepa nada de Vinland Saga, inclusive que no sepa nada de anime.
Pues, para empezar, es un anime manga que toca la cultura nórdica.
Ajá.
Eso ya es como un plus. Como que la cultura nórdica como que ha tomado mucha importancia actualmente.
Sí. Inclusive, pues, hemos tenido series como Vikingos, Vikingos. Ay, la de Vikingos.
No se te olvide Vikingos.
Cierto, Vikingos.
Assassin's Creed Valhalla.
Sí, entonces como que... Bueno, inclusive en videojuegos creo que es donde más se ha abordado últimamente, ¿no? Assassin's Creed Valhalla. For la Honor. Saga de God of War. También sacaron otro juego de vikingos, que no me acuerdo cómo se llama, que... Ah, Torchlight, me parece que se llama Torchlight, incluso... Varios.
Exacto, varios.
Mejor digamos así.
Yo diría que esta historia va más sobre la superación personal.
O sea, es como un libro de Carlos Muñoz, güey, no mames.
Obvio. Padre pobre.
Ese no es de Carlos Muñoz, pero igual es cagada, güey, entonces... No, qué cagada, güey.
No, sí, es una historia sobre superación personal, sobre no quedarte estancados con estos fantasmas de tu pasado.
Incluso, pues, por ejemplo, yo, igual hablando de que mencionaba de Berserk, pues de cierta manera, un poco parecido a Berserk en aspecto, ¿no?
Ajá, en algunos aspectos.
En aspectos, nada más, detallitos, ¿no?
Porque tiene un gran mensaje antibélico.
Sí, güey. O sea, critica los correos tumbados, ¿no? Acá, ¿no?
Exacto.
De los bélicos. Ah, cierto. No, sí, tiene un gran discurso antibélico. Y siento que también es una de las cosas por las que a mí me llamó la atención, porque yo no sabía mucho de Vinland Saga. En su momento tú me la habías recomendado.
Uh-huh.
Oye, creo que de todos los animes que me han mamado, tú me las has recomendado, güey.
A huevo.
O sea, fuera de mamada, estaba poniendo. Estaba como recapitulando en mi mente. Dije, Devilman, de la que ya hablamos, pues tú me la recomendaste, güey. Sí, Berserk, a pesar de que lo conocía, la razón por la que lo empecé a leer fue por ti, güey. One Piece, también. Bueno, realmente hay nuestra amiguita Karen, a quien
también contribuyó.
Y le saludo. También contribuyó. Pero pues sí, güey, o sea, mira.
Acuerdo.
No sé por qué me tardo tanto tiempo en ver las cosas que me recomiendas. Puta, ¿no?
O sea, se lo recomiendo. Creo que Berserk se lo recomendé como por el 2020.
No, no es cierto. Me lo recomendaste en el 2000.
No, güey, fue 2017, 2018.
Sí, de hecho.
¿Y cuándo lo empezaste? ¿2020?
Güey, no es mame. Yo ya había visto el anime de Berserk. O sea, tiempo después ya lo había visto. Pero digamos que ya cuando me metí al manga, no es mame. Empecé a leer el manga como 2-3 semanas antes de que se muriera Miura.
No mames.
De hecho, por ahí hay una teoría conspirativa de que dicen que yo provoqué. No, no es cierto, no voy a terminar.
No, güey, ni que fueras yo con cuando empecé a escuchar Audioslave y como a las 2 semanas se murió Chris Cornell.
Es como este güey, el jugador de fútbol, que cada vez que metía gol se moría un famoso, ¿no?
Sí, güey.
Ese güey llamado
Aaron Ramsey. Aaron Ramsey.
Yo, si fuera famoso, le daría un balazo en las rodillas. Nada cierto.
Culero.
Así, no mames, güey. Tu carrera o la mía, ¿no? Mejor tu pierna. Entonces, mira. Digamos que Vinland Saga, entonces sigue. Estaba ambientada. Empieza realmente la historia a finales de los años 900 después de Cristo. Justamente durante las cruzadas, guerras entre lo que era el. ¿Cómo decirlo? El reino nórdico, bueno, toda la zona nórdica, sí. Y su invasión y ataques que hacían en Inglaterra, ¿no? En ese momento, para conquistar territorio, que eso pues está de cierta manera pues documentado de forma histórica, incluso si vieron la serie de Vikingos, pues también ahí se aborda ese periodo. Entonces digamos que abarca varios años a través de la perspectiva de un infante, que, bueno, en ese momento inicia el manga anime con la historia de Thorfinn, ¿no?
Bueno,
que es un niño pequeño.
Ajá. Sí, de hecho, hay una pequeña diferencia entre manga y anime.
Sí.
El anime empieza desde que Thorfinn es niño, a diferencia del manga que empieza ya con un Thorfinn adolescente.
Ah, poco, o sea, digamos que, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero digamos que en el anime adaptaron como cronológicamente los sucesos, ¿no? Ajá. Mientras que en el manga te van, pues, revelando después, ¿no?
Ajá.
Ah, bueno, eso está bien. Entiendo por qué lo hayan hecho así, porque siento que, al menos yo que no he leído el manga, pues se siente chido la narrativa, cómo va progresando el arco del personaje desde que es niño hasta que es adulto. Pues creo que de esa forma se entiende mucho mejor pues la historia. Es como lo que hicieron con Berserk, justamente, que en el anime pues inicia directamente con la era dorada, cuando en el manga, pues no. O sea, inicia ya cuando.
El arco del espadachín negro.
Y después de aventarte todo ese arco, ya empieza la Golden Age y conoces el pasado de Guts. Pero yo defiendo que narrativamente creo que funciona mejor iniciar con la era dorada.
Ajá, cronológicamente.
Sí. Entonces, pues aquí Vinland Saga empieza de esta forma. Y pues está muy interesante porque, pues, obviamente la figura de los vikingos siempre ha sido representada como símbolo de hombría, de masculinidad, de estos güeyes que adoran la guerra.
De guerra y esclavismo.
Sí, que hasta la fecha realmente, pues por eso el término del Valhalla es muy, como muy famoso, ¿no? Inclusive cuando se mencionan cosas como Mad Max. Que se menciona como esta, esta glorificación de la guerra, como una especie de, pues, de premio, ¿no? De que la guerra termina siendo como una especie de, pues sí, glorificación, dignificación para obtener como un premio en el paraíso, ¿no? Entonces ahí romantizan como la guerra y es como una cultura que, pues, se vale mucho de esto, ¿no? De la hombría, de que ese güey, si no pelea, es un débil, ¿no? Los güeyes que no van a pelear, que no tienen esta misión
los
de
nórdicos,
conquistar, son, pues, débiles.
Los nórdicos, que inclusive rechazan la violencia, pues, para los demás son vistos como inferiores.
Exacto, entonces, por eso también está bastante chido esto, porque, pues, la serie me gusta que profundice en estos temas, inclusive hace una crítica hasta cierto punto, yo diría que, de cierta forma, la masculinidad tóxica, ¿no? Porque nos presentan personajes que se salen de la norma, que a lo largo terminan siendo muy importantes y te das cuenta que son mucho más valientes y mucho más interesantes que, pues, estos güeyes que literalmente se dejan, pues, consumir por la venganza, o simplemente por el deseo de combatir, ¿no? Pero mira, a ver, tú dame mejor un resumen como de toda la trama. O sea, está Thorfinn. Y digamos que él es hijo de un guerrero que se llama Thors, ¿no?
El troll de Jorm.
El troll. De hecho, el anime, en ese caso vamos a hablar del anime porque es lo que yo he visto, no he leído el manga, pero pues es realmente la misma obra, ¿no? Inicia con una, pues ambientado en Islandia, ¿no? Que en ese momento pues ya está, pues Islandia ya está, pues ¿cómo le podemos decir? Ya está cimentada, o sea, sí. Porque por ejemplo la serie de vikingos que está, inicia desde antes, pues ahí te cuentan justamente cómo conquistan el territorio islandés, ¿no? Pero aquí te muestran que Islandia ya está formada, ya está construida y hay gente que pues vive, entre ellos este güey, Thors, que es el padre del protagonista. Que no te cuentan desde un inicio qué pedo con él, ¿no? Pero pues se intuye que es un guerrero, ¿no?
Ajá, fue un guerrero.
Fue un guerrero y este güey está muy cabrón. Y pues su hijo es justamente uno de esos niños que crece de forma, con esa ideología vikinga, que pues tiene deseo de ir a la guerra, ¿no? Pero pues incluso él se saca de pedo porque su papá es alguien que...
fue a la guerra y...
la rechaza. Ajá. Desde ahí no te cuentan mucho, pero te das una idea de que este güey, pues, se dio cuenta de algo, ¿no? De hecho, el anime inicia justamente con este güey, con la escena de donde está...
atacando unos barcos.
Unos barcos, se da cuenta que cae al agua y como que en ese momento, pues, se va, ¿no? Suelta su espada y es como, me voy.
Uh-huh. Como que él encontró el pretexto para decir, bueno, ya, me hirieron. Que me den por muerto.
¿Se vale decir lo que le pasa a Thors? Aunque es...
yo creo que eso lo tomemos ya después, ¿no? Para... ¿sí? Bueno, es que...
es que es cagado. Es que
va conforme a la trama, güey.
Yo diría que... sí, porque claro que pasa en los primeros tres episodios.
Bueno,
dilo tú.
Ajá. Aquí, algo muy importante de este anime de manga es que toma mucho de las historias de violencia y de venganza.
Ah, como historia de violencia de David Cronenberg.
Exacto.
Wow.
Uf.
Que es cagado porque sí, de hecho, también habla justamente de rechaza la violencia.
Entonces toma mucho de esto. Pues, ¿cómo surge esta trama de venganza? Pues Thors muere delante de Thorfinn.
Sí, digamos que ese güey rechaza ir a la guerra, pero digamos que en ese momento uno de los mensajeros, un guerrero que luchó junto a él,
Floki,
digamos que lo encuentra y te das cuenta que Thors había fingido su muerte y fue un desertor en combate. Entonces se pone que por mandato del rey de Dinamarca, pues le dicen que tiene que ir a la guerra, ¿no? Porque planean conquistar Inglaterra.
Inglaterra.
Uh-huh. Entonces, pues este güey como que no quiere, pero al final de cuentas como que lo amenaza, ¿no? Sutilmente, como de güey, si no vas, vamos a
arrasar pueblo.
Tu uh-huh. pueblo, güey. Tu pinche pueblo...
pesquero.
Mojarrero, güey. Uh-huh. Pinche Veracruz.
Veracruzano. No mames. Veracruzanos.
Entonces, pues este güey es como de, bueno, me llevo 5 hombres y pues ya vamos allá. Incluso ya van de viaje la chingada y te das cuenta que el pinche pendejo de Thorfinn
se cuela ahí en su barco.
Sí, entonces como de güey, ya estamos bien pinche lejos, no vamos a regresar. Y de todas maneras la idea de este güey, te das cuenta que no era ir a... o sea, él sí iba a ir a la guerra, pero iba a ir solo. Se llevó nada más ciertos guerreros para aparentar, pero su idea es que...
a ellos los iba a dejar abandonados
en otro un lado. Punto de... pues sí, un punto medio.
¿Dónde iban a conseguir mercancía y sí, todo esto?
De hecho ahí acompaña un personaje muy importante que es este Leif Erikson. Si son fanáticos de Bob Esponja, van a identificar ese episodio donde Bob Esponja dice, es el día de Leif Erikson, y sale con su gorrito de vikingo. Porque yo, de hecho, cuando mencionaron ese nombre, fue como, no mames, el Bob Esponja, güey. Entonces, cada vez que sale ese personaje, digo, Bob Esponja.
Bob Esponja. Viene a tu cabeza ese pensamiento intrusivo de la voz de Bob Esponja. Sí. ¡Feliz día de Leif Erikson!
De hecho, es un personaje importante y les recomiendo que se alejen de buscar Leif Erikson y Vinland Saga en internet, porque pues se supone que sí fueron acontecimientos que pasan en la historia. Entonces, si no se quieren spoiler, sí. Porque no es como que adapte fielmente la historia, obviamente, ¿no? Es una interpretación muy libre, muy libre de la cultura nórdica. Pero al final de cuentas, pues sí son cosas que pasaron, ¿no? Y es algo que me gusta. Entonces, digamos que pues este güey se lo lleva y le dice, no, pues te los iba a llevar de regreso. Pues realmente, Thors, como lo menciona César, muere en batalla, le tienen una trampa, realmente le ponen un 4 y muere frente a sus soldados, ¿no? Entonces, eso marca para siempre la vida de Thorfinn. Porque pues se cuela justamente en el barco de los villanos, que es Askeladd. Un mercenario que fue contratado para matar a Thors. Y entonces este güey Thorfinn, ¿cómo se puede decir?
Vemos su
presencia,
camino.
Presencia, la forma en la que matan a su padre. Porque no solo fue de que lo mataron y ya, lo mataron sin honor, ¿no? Porque su padre era alguien que era pues un guerrero bien cabrón, pero que rechazaba la violencia. Entonces digamos que peleó con honor y... digamos que de cierta manera, inclusive ese honor fue el que hizo que pues, lo matara.
De hecho,
porque él se hubiera peleado como vikingo, te hubieras dado cuenta que hubiera ganado, ¿no?
Sí.
Pero sí. Pues no era su intención.
De hecho, aquí es cuando igual te preguntas, bueno, por ejemplo, Thors era una persona con mucha bondad en su interior. Sí. a pesar de todo lo que había hecho, era una persona que intentaba ser mejor, ¿no? Y uno se pregunta lo injusto que es esto, porque Thors, que era una persona que tenía todo el derecho a vivir,
se le arrebata la vida.
Ajá, le es arrebatada la vida, mientras que su asesino, que es un hijo de puta, está libre. Sí, no mames, gran personaje.
Entonces, digamos que ya para como cerrar como esta parte de narrativa, como que ya no estás mencionando tanto detalles, lo abordaremos en la parte de spoilers. Digamos que Thorfinn se va con estos güeyes que mataron a su papá con el propósito de tomar venganza, matar a Askeladd. Entonces, siendo un niño, pues de una otra manera termina, pues ¿cómo podríamos decir?
Corrompido.
Corrompido, pero no aparte, siendo parte de este grupo de mercenarios, ¿no? Pero con el propósito de, estoy aquí, no porque te quiera ayudar ni porque seas mi líder, sino porque quiero aprender y tomar lo suficientemente experiencia y ganarme la oportunidad de tener un duelo mano a mano contigo, como el que tuvo mi papá contigo, y así vengarlo. Entonces digamos que ahí abarca la historia, ahí inicia realmente la historia de Vinland Saga y el arco del personaje principal, que es Thorfinn. Y pues es una historia que al inicio uno podría pensar que pues va a ser una historia nada más de pura venganza y eso, pero termina tocando temas bien cabrones. Y digamos que inclusive la primera temporada nada más es el prólogo de lo que significa
Vinland Saga. La primera temporada es el prólogo.
Entonces está bien chida, pero pues la recomendamos mucho porque es una historia que, aparte de que la animación está de huevo, la historia está increíble, los personajes cabrones, güey.
Hablando de animación, ¿a ti qué te pareció mejor en cuanto a animación? ¿Wit Studio o MAPPA?
Ah, bueno, cabe aclarar que esta pregunta la hace César porque a partir de la segunda temporada cambiaron del estudio de animación de Wit Studio a MAPPA. Wit Studio eran los que hacían la serie de Shingeki no Kyojin hasta la tercera temporada, y que curiosamente también MAPPA retomó Shingeki no Kyojin en la cuarta. Si me dieran una moneda por cada vez que MAPPA ha tomado un trabajo de Wit Studio,
tendría
dos, que no es mucho, pero es que algo que había pasado dos veces y
de hecho,
tan recientemente. Yo diría que MAPPA.
Sí.
Pero no porque realmente es cagado. O sea, porque a diferencia de lo que fue, por ejemplo, Shingeki, se notaba bien cagado en el cambio.
El cambio.
Aquí no se fue tan cabrón, pero algo que yo siempre le admiro un chingo a MAPPA es en el diseño de fondos, en el diseño de escenarios. Porque digamos que la primera temporada es muy enfocada a la acción, a la violencia.
De hecho.
Y en la segunda es más, yo diría, introspectiva y como más de generar un mood. Como de que la ambientación funciona en pro de la narrativa. Entonces, cosas bien sencillas las glorifican para generar un mensaje. Que, o sea,
nunca había visto un campo de trigo que se viera tan pinche hermoso en mi puta vida.
O sea, había momentos en los que yo decía, güey, esto es una puta película. Porque neta era visualmente súper bonito, o sea, estéticamente bien cuidado, súper detallado todos los escenarios. La neta es como que yo creía que estaba viendo una película. O sea, por momentos hasta me recordaba cosas que había visto como en películas de Satoshi Kon o de Ghibli.
Estudio Ghibli.
Estudio Ghibli. Entonces, a ese, no que el estudio de la animación sea igual, sino me refiero al el tipo detalle. De calidad. Ajá. La calidad. Entonces, yo por eso diría que por MAPPA, pues es que también es bien difícil porque, digo, primera y segunda temporada son bien diferentes.
Sí.
Bien diferentes. Arrancamos con la sección de spoilers, ahorita ya que abordamos ya para poder...
Sí, porque veo que te urge hablar ya.
Es que es bien difícil hablar de Vinland Saga sin tocar spoilers. Porque es que ahorita tratamos de dar como una guía, una sinopsis general de lo que es el prólogo de Vinland Saga.
Yo les puedo, por ejemplo, decir que si ya se vieron la primera temporada de Vinland Saga, ya se vieron la segunda, brínquense al manga. No tiene pierde alguno.
Yo soy en este punto, güey, porque de aquí que salga la tercera temporada.
Sí, más o menos como 2 años.
Pero mira, soy fan de Berserk, güey. Si algo me ha enseñado ser fan de Berserk, es la perseverancia, güey.
No mames, los hiatus, güey.
Y eso que yo no soy un pinche fan de Berserk de los antaños, güey. Te digo, yo empecé a leer el manga, ¿qué será? ¿2020? ¿Cuándo se murió Miura?
Fue hace año y medio.
No más, güey.
¿Sí? ¿Ya tiene 2 años?
Tiene como unos 3 años, 4, ¿no?
No, bueno, según yo tiene 2 años.
¿2?
Ajá.
Se me ha hecho más tiempo, güey.
Bueno, es que también si tenemos en cuenta que sale un capítulo cada 6 meses.
Es que sí, güey. Bueno, pero imagínate.
Mira, por ejemplo, una ventaja que tiene Vinland Saga Berserk, que es que Vinland Saga se sigue publicando y se publica consecutivamente, no ha tenido
sí.
O sea, sí ha habido uno que otro mes que no ha habido capítulo, pero ¿qué?
No a nivel de ver a Serek Dame. Él les manda 2 años de hiatus, putos.
Exacto. 6 meses ahorita.
Sí.
¿Cuándo fue? ¿Marzo? Antes.
Marzo, sí. Y antes de que saliera el episodio de marzo, güey, el último había sido creo que noviembre. Diciembre, güey. Ajá. No mames, güey. Pinche patada en los huevos que es de tener pinches 10 paginitas así de ay. Estar recibiendo migajas de narrativa.
Que en 5 minutos te puedes aventar ese capítulo. Y es como, no mames.
Sobre todo porque imagínate, yo venía de un ritmo donde tenía 300 y tantos capítulos ya hechos. Y me los devoré así como pinche cerdo aquí tragando caca, güey. Entonces, pues sí.
Igual Vinland Saga te lo devoraste, hijo de la...
De hecho, es que es cagado.
Una porque, semana, ¿no, güey? Lo sí, viste en una semana.
De hecho, una de las razones por las que quisimos hablar de Vinland Saga fue porque, a pesar de que ya lo conocía... En su momento, cuando yo le había tratado de ver la primera vez, todavía no se había estrenado la segunda temporada. Solo estaba presente la primera. Y yo la abandoné porque no porque no me haya gustado, sino porque siento que no estaba en el mood de ver ese tipo de cosas. Muchos van a decir, ay, pinche güey, es insensible, porque ya muchas veces dice eso. Pero es que yo sí soy mucho luego de ver mood. Y luego, la neta, Vinland Saga es un manga que yo igual... No siento que lo pueda recomendar a cualquiera, güey, porque es bastante fuerte.
¡Qué mamón!
¡Güey, no!
¡Qué mamón!
¡Güey! Chinga tu madre, güey. ¿Tú le recomendarías a cualquiera, por ejemplo, ver Vinland Saga? O sea, que usted te dice y le pongas el arco de la granja, cabrón.
No,
güey. Fuera de mamada, es de las cosas más fuertes que he visto mucho tiempo porque es... Y no fuertes por la violencia o algo así, a nivel emocional, a nivel de sustancias. Sí, es como de, güey, no mames esta madre. Pues habla de la guerra. Yo creo que de las...
Yo siento que sí requiere mucha madurez emocional ver este
sí,
pedo.
Sí, güey. Y te digo, es más, te pega más así en el corazón. Y creo que las cosas más similares que he visto en otras obras podrían ser tal vez... Hay una película de guerra, no sé la conoces, que se llama Ven y Mira.
No.
Habla igual justamente... Es una película rusa, ambientada pues, justamente igual en la Segunda Guerra Mundial, pero desde el punto de vista soviético.
Ok.
Es igual de un niño que le toca presenciar los horrores de la guerra y cómo inicia...
La vida es bella.
Inicia de una forma... No, la vida es bella, es un campo de rosas al lugar de Ven y Mira. Ven y Mira...
Ah, ya, Come and See.
Come and See, sí. Ah. Es una obra maestra, pero es como de güey, terminas así con la cara de no mames, cabrón. No mames, está cabrón. Ah, inclusive podrá, no sé, podría decirte The Last of Us 2. En cuanto a temas de la violencia, o sea, de rechazar uh-huh. la violencia.
Sí, sí, sí.
Son cosas que ahorita se me ocurren nada más ahorita pensando nada más. Obviamente doy un chingo de
Juven
cosas
este
que
por... pendejo.
Sí, güey. Oye, ¿qué come verga, no? Amablemente, te invito a que comas verga.
Cualquiera mientras no sea la de Vic.
Nah, güey. Dije comer, güey, no. Morí en el intento.
Con la mera puntita ya me mató.
No, güey, güey. Son como esas imágenes donde se ve un hámster comiendo un plátano así chapa. Estaba muy cabrón,
güey. Un saludo, Vic.
Pero sí, entonces, si digamos que ahorita ya que pues estábamos retomando el tema y como que me dio muchas ganas de ver anime, fue que decidí, ah, pues a ver Vinland Saga, tengo un chingo de ganas de ver Vinland Saga. Y fue de que me la devoré en un fin de semana, 3 días, 4 días a lo mucho. Me aventé las 2 temporadas. Porque a pesar de que digamos que puede ser un anime bastante fuerte eso, la verdad es que la narrativa es muy distinta a los animes convencionales. O sea, es más pausado, muy sí. lento, sobre todo la segunda temporada, pero es bellísima. Pero al final de cuentas es muy digerible. O sea, termina un episodio y de inmediato quieres ver el segundo.
Nunca pensé que me sentiría feliz de ver a 2 cabrones plantando trigo.
Sí, güey, o sea, son ese tipo de cosas. Son como los videos que te aparecen luego en Facebook o en TikTok de 2 pinches güeyes así sin camisa, haciendo una casa en un pinche campo de tierra.
Ándale.
Esos Vinland Saga temporada 2, güey. Así de, güey, no mames, güey. O como cuando hacen en Facebook y te aparecen así videos de güeyes haciendo parkour en Minecraft con anécdotas de Reddit de fondo. Esos Vinland Saga 2, güey.
Uf.
Impresionante. Entonces, ¿vamos con la sección de spoilers?
Sí. Va.
Ok. A ver, arranca tú esa parte de spoilers. ¿Cómo
arranquemos con la parte de spoilers?
Spoiler algo.
Bueno, como les comentamos en los primeros 10 minutos de este pedo, sabemos que Thorfinn se queda en el grupo de Askeladd para buscar esta venganza, para sí. vengar a Thors, uh-huh. ¿no? Entonces, hay una parte muy chida de este pedo y es la parte en la que Thorfinn tiene que mandarle un mensaje al grupo de Askeladd. Porque también, cabe destacar sí. que Thorfinn se queda en el grupo de Askeladd, pero también Askeladd no le va a dejar las cosas tan sencillas. Uh-huh. O sea, sí le va a dar su... le va a dar esa revancha que él tanto espera, sí. Pero como él le dice, tienes que ganarte esa revancha.
Sí, porque ¿qué edad tiene Thorfinn en el momento que se va? ¿Como unos 6 años?
Ajá, como 6.
Está chiquito.
5, creo.
Entonces, de hecho, incluso desde que llega a Inglaterra, llega a Inglaterra, ¿no? Ajá. Entonces, se ve como el güey, o sea, pues, literalmente les vale verga, es como, ah, pinche niño, se va a morir, güey, pues ya déjalo ahí, ¿no? Entonces, se le ve como el güey, así con sus pinches manitas, así de infante, pues empieza a sobrevivir por sus propias cuentas en el bosque, entonces se ve como el güey, pues, tiene que cazar un conejo, tiene que aprender a defenderse, prender fuego, mata un lobo. Y pues va a retar a Askeladd y Askeladd es como de este pinche niño, o sea, lo hace nomás jugando, ¿no? Todo es, ah. Y pues es como le da una putiza y bueno. Y luego vuelve y en una de esas como que se da cuenta que, ok, este pinche niño puede ser útil, ¿no? Uh-huh. Porque si algo tiene Askeladd es que es un pinche hijo de la chingada que sabe manipular a la gente. Entonces, muy digamos.
Inteligente el cabrón.
Entonces, digamos que el güey fue como de que. Regresa cuando tengas la pinche habilidad para desafiarme el duelo. Cuando logres algo en el campo de batalla, serás digno
de otra revancha.
De una revancha. Entonces, ese es el propósito de Thorfinn, porque él no quiere matarlo. De hecho, hay una escena justamente cuando llegan. Que el güey están en el campamento y están todos dormidos. Este güey agarra una espada y ve a Askeladd dormido. Bueno, creemos que está dormido. Entonces se mete que la espada a su cuarto y está, o sea, a punto de matarlo. Y el güey es como de que no, se va. Y de hecho, ya nos damos cuenta que Askeladd se había dado cuenta, ajá, de eso. Entonces, ahí te das cuenta que tanto Thorfinn no quiere matarlo por la espalda, quiere matarlo de frente, porque el duelo que él tuvo con su papá fue alguien de frente, quiere matarlo como, pues, con el honor de su papá, ¿no? Uh-huh. Como un guerrero, ¿no? Y Askeladd en ese momento se da cuenta de que este güey nunca me va a matar por la espalda.
Uh-huh. Entonces, lo puedo utilizar a lo mi puedo conveniencia. Lo puedo utilizar
a mi conveniencia, es un pinche niño que está ya cegado por el odio, viene de un padre que es una leyenda en el campo de batalla. Y este güey, pues, tiene un futuro, ¿no? Porque, pues, ahora sí que, por más estereotípico que suene, pues, la sangre del troll de Jorns está en su puta, pues, su sistema, ¿no? Este güey, pues, viene de una familia de guerreros, pues, imagínate, en un ambiente así hostil como lo es este...
El campo de batalla.
Campo de batalla. Este güey ya sobrevivió y tiene 6 años, pues, este güey pinta a que va a ser un buen guerrero, ¿no? Entonces... Digamos que se ve cómo va creciendo a lo largo de que ya después es un adolescente. Y ahí es donde, pues, llega esa parte de que... Pues el güey le hace sus mandaditos a Askeladd, ¿no?
Ajá. De hecho, esta parte está muy cabrona porque... De hecho, este Thorfinn todavía sigue siendo un niño. ¿Cuántos tendrá? ¿Como 10 años en este punto?
No sé, güey. Yo diría que sí.
Uh-huh. Porque, bueno,
tal vez ellos... más, yo diría unos 12.
Ajá. No, yo digo que en esa parte tiene menos.
¿10?
Ajá, como entre 18. Entre 18.
Ok.
Es que Thorfinn resulta herido. Uh-huh. Porque él tenía que mandarle un mensaje al grupo de Askeladd, pero pues lo lastiman, lo hieren. Sí. Y Thorfinn termina en la casa de una señora ya un poco mayor.
Una señora inglesa.
Uh-huh. Una señora inglesa ya un poco mayor con una hija.
Digamos que lo ven herido y le hacen el paro, ¿no? Inclusive su hija como que se cuestiona como de, oye, ese niño, ¿por qué está herido? ¿No? Quiere decir que pues el güey estaba, pues, peleó con alguien, ¿no? Y su mamá es como, no importa que esté herido, es un niño, hay que ayudarlo, ¿no? Entonces, uh-huh, es como de que, pues, le están haciendo ahí, le dan un hospicio, o sea, le dan comida.
De hecho, vemos cómo van estos, de hecho, vemos cómo van estos soldados ingleses a la casa de la señora y ella lo está peinando a Thorfinn.
Uh-huh. Y le dicen que están buscando a un espía danés, ¿no? Uh-huh. Que es un niño y es como de, la señora es como, no, él es mi hijo. Y es como de, güey, esa señora, qué buen pedo, están defendiendo a este güey sin saber quién es, por el simple hecho de... ser empáticos, ¿no? Uh-huh. Hay un güey que está herido y sobre todo es un niño. Y aparte, pues, te dan... A través de unos, pues, ¿cómo decirlo? Unos diálogos muy sutiles, se dan a conocer que la señora, pues, tenía un hijo que... Pues, aparentemente de esa edad, que perdió, ¿no? Posiblemente, uh-huh, igual en el campo de batalla. Entonces, como que, pues... También por eso la señora, imagino, que se compadece de él, ¿no? Porque es como de, no me importa que sea danés. Es un niño y está herido, yo le tengo que ayudar porque, pues, es lo que haría cualquier madre, ¿no?
Ajá. Entonces, vemos que los soldados se van... Y sutil detalle que te ponen en primer plano es como Thorfinn ya estaba preparándose con su daga, sí, en la mano.
¿Dijiste verga?
No, con su daga. ¿Qué pedo contigo, güey?
Es que me imaginé de pinche Thorfinn agarrando su...
Dije, sí, daga, no mames. Güey.
Se fue el pedo, güey.
El que tiene hambre en pan piensa.
Tal vez. Que tanto que dices acá, tu big rat, tu eso no, ya...
Riatudo.
Ya quedé pinche dañado, Riatudo, en el cerebro, güey, acá. Todo lo que escupes de tu boca es...
¿En bien. Dónde estás, Riatudo?
Riatudo. Ya, continúa con...
Entonces, llega este momento en el que... Estos soldados se dan cuenta de que... Thorfinn es ese chico danés que están buscando. Y Thorfinn asesina a estos soldados enfrente de esta señora. De esta señora inglesa.
No mames.
No mames, esa pinche escena es una pinche joya.
No, aparte porque el güey pues ya va... Lo está matando y va a dar la señal para que
ataquen al pueblo.
Hay la idea que lo que tenía que hacer era dar la señal para que ataquen al pueblo. Y cuando mata a estos güeyes, pues no sé... Apenas ahí se percata de que la señora estaba viendo, ¿no? Y su instinto es decirle como de... ¡Váyanse! O sea, vete, o sea, corre de este pueblo, ¿no? Le dice a ella. Y se ve cómo va llegando a la par el pinche ejército de Askeladd. De hecho, se ve cómo su güey estaban esperando la señal. Entonces se ve cómo se van acercando. Y ya van llegando a la... pues al lugar, ¿verdad? Empiezan a atacar, se empiezan a ver todo el pinche cabo de los gritos. Y él se queda pues gritando como... ¡Ya, váyanse! O sea... Y la señora se queda inmóvil, viendo fijamente a Thorfinn. Thorfinn, perdón.
Thorfinn.
Es que vengo de ver The Acolyte y en Acolyte aparece un Jedi que se llama Thorfinn y pues ya me quedé con ese nombre.
Thorfinn.
Ajá. De hecho le digo el más.
¿Torbe?
El más Thorfinn. Más Thorfinn.
¿Torbe?
Thorbe. No, me imaginé ese cabrón con su cabello güerito, güey. Ay, qué puta referencia tan naca te acabas de aventar, cabrón. Thorbe. No mames. Ah, ok.
No mames. Ah, no mames. Así se pierde la seriedad en sí. Este pedo.
Entonces ve como la señora empieza a llorar, güey. Y ve fijamente a Thorfinn, güey. Güey, ya no puedo. Ya no puedes, ¿verdad?
No mames.
Güey, acabas de romper el impacto que tenía.
Ah, lo sé, güey, es mi encanto. No mames, hasta se me empañaron los lentes, güey.
Es una escena bien cabrona porque, pues, a mí me hizo muy triste, güey. Ver cómo a esa señora, cómo se le rompe el corazón de ver a este güey que le dio refugio. Ver cómo es el causante de que vayan a atacar al pueblo. Y aparte de que es como de, güey, no, o sea...
Ver esa inocencia, ¿cómo decirlo?
Corrompida.
Ajá, corrompida. Porque Thorfinn tiene la cara repleta de sangre.
Sí.
Y pues esta señora como que se dio cuenta que el cabrón no tiene, por lo menos ahora, una salvación, ¿no?
No, es como
es como esa inocencia interrumpida,
monstruo,
¿no?
Wey.
Ajá. Esta inocencia interrumpida, ¿no?
Y aparte me gusta porque esa escena es muy fuerte y en la segunda temporada es
la
muy
retoman,
importante.
La retoman, güey.
Te das cuenta que a Thorfinn, bueno, inclusive en ese episodio sí se ve la reacción de él como de que al final cuando está atacando suspira como... Así como ya, pues ya ni modo, ¿no? O sea que sí le afectó lo que, pues, que lo haya visto de esa forma, ¿no? Y emocionalmente. Y la segunda temporada se retoma de que esa señora, pues...
De hecho, nunca
constantemente
se dice...
aparece su rostro llorando.
De hecho, nunca se dice explícitamente, pero se da por hecho que esta señora, pues, falleció en este pedo.
Me gusta, güey, que aquí muchas de las cosas se dejan implícitas a través del lenguaje, pues, de la narrativa visual. Porque algo que luego me caga del anime... Bueno, es un mal que tiene el cine japonés, pero en el anime donde se ve... Súper reflejado. Es que luego no te dejan como nada sutilmente. Como que siempre te lo tienen que recalcar con un diálogo. Así tipo, ¡ah, sí! Eren acaba de usar su poder del titán para engañar a este güey y bloquear el muro. Ay, es como de, güey, ya sabía, acaba de pasar. Porque uno lo tienes que recalcar con un puto diálogo. No tengo putos 3 años. Y eso es algo muy del anime, güey. De que claramente este güey está triste y tiene que decir, oh, sí, Luffy está triste porque le pasó esto. Ya sé, pendeja, acaba de estar llorando ahí el baboso.
Güey, hay algo que me gusta un chingo de cómo lo manejaron, por ejemplo, hablando de otro anime, que es en Jujutsu Kaisen. Uh-huh. En Jujutsu Kaisen te dicen que los personajes hablan y dicen cómo funcionan sus técnicas. Porque te explican que muchas personas hacen algo que se llama votos vinculantes.
Okay.
Entonces, cuando ellos explican su técnica, tiene más efectividad.
Ok. Bueno, está.
Ajá. Ese es un recurso bien llevado.
Sí.
Como de, te voy a explicar mi habilidad, pero pues me va a ayudar a papearte, ¿no?
Sí, pero es algo que en el anime pasa. Inclusive vas en videojuegos, por más que te ame Kojima y Metal Gear, también Metal Gear es así de que... No, te voy a explicar. Oh, sí. Yo estoy aquí para snipearte y me siento triste por eso. Ya. Es como de...
Kojimadas.
Ajá, es como de, ok, es que es algo muy japonés ese tipo de narrativa que casi casi todo es muy diálogo, ¿cómo se llama? Diálogos de exposición se llaman.
Ándale.
Que es como de, güey, te tengo que exponer literalmente ese tema, esta idea o así, en vez de tratar de contártelo a través de las acciones, ¿no? Entonces a mí luego me estresa. Y siento que Vinland Saga es, a pesar de que tiene esos momentos, como todo anime, pero aquí sí todo te lo deja de una forma muy implícita a través del lenguaje visual, güey. Como que no te tienen que enseñar que a Thorfinn le afectó esto y quedó traumado. es como es obvio, güey. Entonces lo retoman a través de estas de escenas.
Flashbacks.
Como...
¿no? Bueno, flashbacks.
Que son
visiones, ¿no?
Visiones. Sí, visiones, como sus pesadillas y cosas así. Uh-huh. Pero, ¿qué te parece si vamos a ahorita con... mencionamos a Askeladd, pero me gustaría hablar, profundizar en el personaje de Askeladd, porque hasta el momento le hemos mencionado nada más como pues una especie de villano para Thorfinn.
Askeladd, que significa cubierto en cenizas.
Cubierto en cenizas, ¿no? En ese momento no conoces nada del pasado de Askeladd, pero poco a poco te van revelando que el güey, a pesar de lo hijo de puta que puede ser, realmente tiene un propósito, ¿no? Porque algo que Thorfinn no tiene en ese momento y que Askeladd sí entendió en ese momento fue que la muerte de Thor sí fue un impacto bien cabrón para Thorfinn, ¿no? Pero digamos que para Askeladd y para en general los vikingos es una batalla más. O sea, son batallas que lidian constantemente, donde todos han ensuciado las manos. Inclusive, tal vez en el pasado, Thor también hizo pues, culeradas. ¿No? Porque el mismo Thorfinn, llevado pues, por esta ira que tiene, también ha hecho unas culeradas, ¿no? Por ejemplo, esto que decimos de la señora, güey. Entonces es como de, güey, es como hasta cierto punto hipócrita que te quieras... vengar de todos por esta parte, con, pues también para llegar a ese propósito, estás haciendo un chingo de mierda.
Güey, viene de la mano tanto de la segunda temporada.
Sí, no entonces Askeladd, por ejemplo, te das una idea de que el güey en primer lugar tiene un pasado bien cabrón, porque el güey tiene relación directa con el Imperio Romano, ¿no? Se menciona que él es como un descendiente de el gran Artorius.
De hecho, su nombre es Lucius Artorius
Castus. Sí, eso, güey, eso te lo mencionas hasta el último episodio, uh-huh. Cabrón, no mames. Porque digamos que el güey su pasado es que es hijo de una esclava. Su esclava era proveniente de...
¿cómo se llama?
Gales.
De Gales,
ajá. Gales, ¿no? Digamos que... te menciona que el reino de Gales, pues que en ese momento no era perteneciente ni siquiera a Inglaterra, ni pues... tampoco eran ni enemigos directos de Dinamarca. Es una, pues, una región que prácticamente está libre de la guerra, de cierta manera.
Ajá, como apartados, por decirlo.
Apartados del conflicto que tienen los nórdicos con Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que él viene de allá. Su mamá, bueno, Gales es un lugar donde pues quedaron pues las reminiscencias y toda la gente que pertenecía al antiguo Imperio Romano. Uh-huh. De donde él pues tiene pues su ascendencia, ¿no? Su mamá era prácticamente de la realeza, ¿no?
Sí. Entonces, es que la tiene sangre real.
Tiene la sangre real. Pero pues ella, pues igual como... puede pasar en este mundo, pues fue esclavizada a partir de la guerra y fue vendida a un, pues un señor, pues un lord vikingo, ¿no? Que pues era su esclava favorita y digamos que él es un bastardo de este cabrón, ¿no? Uh-huh. Y pues crece como un esclavo, de hecho, pues como aquí en, justamente en el imperio, bueno, perdón, en el, ¿cómo se llama? La cultura vikinga tienen esta tradición de que pues el papá sea quien nombre a los hijos, pues aquí realmente nunca recibía un nombre, ¿no? Digamos que solamente era apodado como Askeladd, ¿no? Que significa cubierto en cenizas. Porque el güey, al ser un esclavo, se la pasaba trabajando. Entre eso, pues se la trabajaba en qué era, como minería, ¿no?
Sí, según yo sí trabajaba.
Algo como relacionado. Entonces, por eso, como era morro, se la pasaba pues, todo lleno de cenizas. Pues era como, pues le decían así, nada, Askeladd, ¿no? Ajá. Es cubierto en cenizas.
Cubierto en
un
cenizas.
Un nombre de esclavo. Pero pues ya como lo mencionaste, sí recibió un nombre, pero por parte de su madre, al ser una de la realeza, ¿no? Uh-huh. Pero eso nunca te lo revelan. Entonces está interesante porque esto que decimos te lo van revelando poco a poco sutilmente y te das cuenta que el güey en primer lugar odia a los vikingos por lo que le hicieron tanto a su mamá como a él. Inclusive la primera persona que él asesinó en toda su vida fue a su propio padre.
De hecho es algo que él le recalca a Thorfinn.
Sí.
Que Thorfinn no tuvo el valor para matarlo mientras él dormía. Y él se lo dice a Thorfinn, a diferencia de ti, yo sí tuve el valor de matar a mi padre mientras dormía.
Sí, porque te das cuenta que Thorfinn ya es un guerrero bien cabrón. Agravo de ponerse al tú por tú con personajes bien cabrones, por ejemplo, Torkel, que es uno de los güeyes más fuertes que inclusive los propios ejércitos inglés o el rey le tiene miedo a ese güey porque ese güey es una máquina imparable. Y es como ese güey tiene la capacidad de ponerse al tú por tú con güeyes de esa, pues, de esa envergadura. Jeje. Entonces, pues, y cuando sigue peleando, sigue retando a pinche Askeladd y sigue perdiendo. Inclusive Askeladd se lo dice porque es como, cuando eres un excelente guerrero, pero cuando peleas conmigo... puedo ver cómo ves directamente a mi yugular. Pierdes el control porque te dejas llevar por la ira que te está consumiendo. ¿Quieres saber cómo es la forma de matar a alguien que odias? Y le cuenta justamente su pasado de que él, la primera persona que mató y era alguien que odiaba, era su papá, ¿no? A este güey que esclavizó a su mamá.
De hecho, la forma en la que él lo mató fue ganándose la confianza de su papá.
Justo. Que fue, pues, prácticamente...
estaban, maltratando a su madre.
Este güey se mete a defenderla, prácticamente
y reta al rey. Básicamente es lo mismo que pasó con él y Thorfinn.
Sí,
Su papá se dio cuenta de que él tenía aptitudes para la guerra.
Para la guerra. Y que pues era su hijo bastardo, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo adopta. Y él se va gastando poco a poco la confianza al grado de que su papá, pues es como, ah, este güey chingón. Él mismo menciona que se lleva súper bien con sus hermanos, pues sus medios hermanos. Uh-huh. Entonces, en una de esas, pues el güey, pues igual en la noche se mete y mata a su papá. Y con una de las espadas de uno de sus hermanos, que justamente tiene una mala relación
con
y
él.
Y él menciona, nadie sospechó de mí. Todos directamente se fueron contra ese güey, lo colgaron, me parece, lo mataron. Ajá. Y pues así fue como de venganza. Y eso habla, en primer lugar, de la mentalidad que tiene Askeladd, porque es un güey que, cabrón, o sea, ¿cómo decirlo? Es súper inteligente, es un estratega de primera. Sí. Al mismo tiempo es un hijo de puta que él sabe cómo funcionan las personas y sabe cómo es la forma correcta de ganar, a pesar de que tenga que hacer culeradas, ¿no? Y es algo que Thorfinn pues no sabe en ese momento, porque es como de, güey, yo quiero ganarte de forma directa.
De forma limpia.
Como un guerrero.
Y es como de, güey, manteniendo mi honor, ¿no?
Así no funciona, el honor no es nada. ¿Qué te da el honor? El honor no te da nada.
Te da una muerte como la que tuvo Thors.
Ajá, justo. Entonces también eso le da un chingo de capas. Y al final te das cuenta que todo lo que está haciendo Askeladd es para proteger al reino de Gales. De que ni los vikingos ni Inglaterra lo ataque, ¿no? Saque en este lugar, güey.
Porque digo, también vamos a otro personaje importante que es el príncipe Canut.
El príncipe Camote.
Ajá. Entonces, por azares del destino, pues ahora sí que el grupo de Askeladd termina protegiendo a este príncipe.
Hijo del rey de Dinamarca.
El rey Svein.
Svein. Y Canut es un adolescente prácticamente de la edad de Thorfinn. Pero a diferencia de Thorfinn, o sea, es un giro de 180 grados en cuanto a personalidad, porque es un güey que no solo es que es débil, hasta cierto punto tiene una, pues un tipo de, ¿cómo decirlo? Muy andrógino, muy considerado femenino.
Parece mujer el güey.
Todos incluso creen que es mujer, así le dicen la princesa. Y no nada más de que se lo dicen así como entre ellos. Literalmente hay momentos donde le dicen, no es la princesa, porque lo consideran un güey sin huevos, ¿no? Uh-huh. Que la única razón por la que está ahí es porque es hijo del rey, ¿no?
Sí, no le tienen ningún respeto.
No tiene ningún respeto. Y pues la verdad es que este güey te lo ponen como alguien bien miedoso, que igual rechaza la guerra, pero no desde el honor como lo hacía Thor, sino desde el miedo y la ignorancia. Y es como prácticamente protegido por un güey que es como su, ¿qué podemos decir? ¿Guardaespaldas? ¿Niñero? ¿Ragnar?
Ragnar,
que es prácticamente así.
Es alguien que lo sobreprotege demasiado.
Entonces digamos que el rey Svein para, pues digamos que lo manda a atacar a Inglaterra, ¿no?
Porque, lo manda como una forma de que se deshacerse de él.
Sí, en ese momento lo dice.
Fácil.
Pero según él le dice que no, es que tú tienes que ganarte el respeto como guerrero vikingo, porque si no nunca te van a respetar. Entonces, al igual que tus hermanos, te tengo que asignar que vayas al campo de batalla. Entonces le asigna un ejército para que ataque a Inglaterra, ¿no? Pero pues el güey es un pinche inútil de cagada, ¿no? Y al final de cuentas, pues era como lo dices
era
tú.
Era una trampa.
Era una trampa para deshacerse de ese güey, porque pues la corona de el rey Svein pues se va a tener que disputar entre pues los hermanos, ¿no? De Canut y esos, y este güey.
Ajá. De hecho, algo que nos dicen es que Canut tiene esta personalidad tan reservada porque es alguien que no le gusta destacar en el reino, porque él ha visto de lo que son capaces dentro de un castillo.
Sí, porque
capaces de estas traiciones.
Este personaje de Ragnar es alguien que sobreprotege mucho a Canut. Y al principio puede decir, ay, pinche güey. En un momento Askeladd le dice, para que este güey madure, ese güey tiene que morir, porque ese güey es como un pinche sobreprotector, ¿no? Pues te das cuenta que al final de cuentas Ragnar lo que quería era protegerlo, porque él mismo le ha dicho, ustedes no saben el ambiente en el que creció el príncipe Canut. ¿Y por qué es así? Porque es un ambiente rodeado de traición, donde todos se han matado entre sí por el poder, ¿no? Porque el poder al final de cuentas pues también te
corrompe.
Corrompiendo termina siendo una maldición. Entonces está interesante porque de una u otra forma este grupo de Askeladd termina pues escoltando al rey Canut, ¿no? Bueno, perdón, al príncipe Canut,
sí.
Después de que pierde la batalla de Inglaterra y pues su ejército prácticamente es despedazado por el ejército de Thorkel, que en ese momento estaba defendiendo Inglaterra. Entonces ahí te das cuenta que Askeladd, su propósito es acercarse al rey Canut, perdón, al príncipe Canut para ganar su confianza y de esta forma ganar poder político. Porque es como de este güey es uno de los herederos del rey de Dinamarca. Hay que protegerlo y hacer que él convierta en rey.
De hecho, algo que le dice es que yo no le quiero servir a una persona débil.
No, de hecho.
Yo quiero servirle y quiero ser la mano derecha del mejor rey.
Inclusive hasta mata a Ragnar, ¿no?
Hasta que llegue a este punto de madera Ragnar que... Ay, también Está muy cabrón porque cuando fallece Ragnar es algo que Canute como que sospechaba, ¿no?
Sí.
Él sospechaba que tenía algo que ver Askeladd, ¿no?
Ajá.
Pero a final de cuentas, en algún momento el príncipe Canute termina inconsciente y tiene como sueño en el que ve a Ragnar, que no mames, también es una pinche escena muy hermosa.
Sí.
Donde se despide de Ragnar, ¿no? Entonces, ya cuando él despierta de cuando queda inconsciente, como que toma esta conciencia, ¿no? Como que se da cuenta de que tiene que ser un mejor yo.
Sí. Algo que nos faltó mencionar de Canute, que es muy importante, es que a diferencia de los demás vikingos, tiene creencias cristianas.
Ajá.
Porque, en primer lugar, ya no es como los primeros años de la guerra entre ya no son los primeros años de los ataques de, ¿cómo decirlo? De la cultura nórdica a Inglaterra, donde aquí todavía está súper mal visto el cristianismo, sino que aquí incluso ya el cristianismo penetró a los nórdicos, ¿no? Siendo el príncipe Canute de creencia cristiana y siempre está rodeado de un sacerdote. Entonces, como que eso también es muy importante para la mentalidad de Canute y el propósito que al final tiene. Entonces, digamos que en la primera temporada los tres pilares son Thorfinn, Canute y Askeladd, ¿no? Uh-huh. De hecho, llega un punto en el que tanto Askeladd y Canute toman la batuta y la dirección de la narrativa y Thorfinn queda relegado como un segundo plano. Entonces, ahorita ya profundizamos más para seguir con la segunda temporada, ¿no?
Bueno, entonces vemos cómo Canute empieza a forjarse de cierto carácter.
Sí, aparte por los errores que termina viendo en la batalla. Mencionamos esta parte de cuando llegan a esa aldea. Askeladd es un hijo de la chingada.
Llega un punto en el que ellos tienen que refugiarse en algún lado.
Sí, porque das cuenta que están siendo perseguidos por el ejército,
Thorkell.
El que venció a Canute en Inglaterra, ¿no? Entonces están siendo perseguidos constantemente por ellos. Y esos güeyes que estaban escoltando al príncipe, van huyendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, no hay tiempo de movernos.
Además, estamos en etapas invernales donde no pueden ni de pedo estar en el exterior. Pueden acampar en el exterior.
Entonces, digamos que llegan a una aldea donde hay gente, ¿no? Y que esto todavía es Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Donde se ve, de hecho, una familia que está ahí hablando de que, los demonios nórdicos, ¿no? Ellos van a ir al infierno. Le está diciendo a sus hijos el padre de familia, ustedes tienen que ser buenos para ascender al reino de Dios, la chingada, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que estos güeyes son atacados justamente por el grupo de Askeladd, donde terminan saqueando todo este pueblito.
Y muchos podrían decir, no mames, qué culero, pero es algo normal en la cultura nórdica.
Sí, güey, al grado de que es como, son ellos, para ellos o nosotros.
Y para ellos es el pan de cada día. De hecho, hasta se alegran cuando ven esta aldea y...
Sí, porque es como vienen huyendo de otro ejército sin recursos en medio del invierno, güey. Todavía les falta para llegar a su destino. Y es como tenían que igual sobrevivir, ¿no? Entonces, terminan siendo unos hijos de la chingada. Porque obviamente, la guerra sí es de la chingada, ¿no?
Sí. Terminan sacando a todas las personas de sus casas.
Uh-huh. De hecho, tanto el príncipe Canute como Ragnar
están
en contra de esta idea, ¿no?
Pero a final de cuentas lo terminan aceptando porque tienen que escapar de Thorkell, ¿no?
Sí, y es como de, es un, ¿cómo decirlo? Un sacrificio en pro de un bien mayor en teoría, ¿no? Porque el propósito es salvar a Canute, ¿no? Quien es el heredero del rey Svein, ¿no?
Sí, de hecho yo me acuerdo en esta escena lo ponen a toda la gente como en un lugar, juntan a todos.
Sí, está de la verga.
Sí, güey, está muy cabrón porque los padres de familia y las personas mayores les dicen que no, que les hagan ellos lo que quieran, ¿no? Pero que los niños les permitan.
Sí, inclusive en un momento le dicen como de, por favor, déjanos un poco de comida, ¿no? Es invierno, no vamos a sobrevivir, son nuestras reservas para sobrevivir el invierno, ¿no? Al final de cuentas, ellos también estaban con esas cosas que tienen, era para sobrevivir el invierno ellos, ¿no? Pero es como, ni de pedo, güey, lo siento. Tengo un chingo de hombres, inclusive son andados para ciertos días, ¿no? No es como que ya con esto me vaya a salvar.
Uh-huh.
Entonces llega un punto donde les dicen así como de, güey, ¿neta, Askeladd, vas a dejar a estos güeyes aquí a que se mueran de hambre y frío? Y es como de, no, no se van a morir de hambre y frío. Entonces, ¿qué es lo que decía Askeladd? Decide ejecutarlos a todos, ¿no?
Uh-huh. A todos.
Que hasta cierto punto es un acto horrible, pero dentro del contexto de la guerra, digamos que de cierta manera es
común.
Compasivo aparte.
Y común, güey.
O sea, porque O sea, sí es común, güey, pero me es cierto que pues, él lo ve como una forma como de los voy a liberar de su sufrimiento, pinches putos.
Ajá, de hecho, nada más hay una persona que sobrevive en esta aldea.
Y es porque alguien era una chica que en el momento en el que atacaron ella no estaba en su casa, ¿no? Uh-huh. Entonces está viendo todo desde lejos.
Güey, este pinche mensaje, porque ella no estaba en su casa porque ella robó un...
anillo.
Un anillo. Porque y sí, lo escondió en el bosque.
Sí, porque en medio de este discurso de donde está el padre de familia diciéndoles, no, el infierno y el cielo, la chingada... Ella está como muy... Se ve que está como...
Contrariada, ¿no?
Contrariada, ¿no? Porque es como, ¿de qué pedo? Luego ya te ponen en un flashback que ella tiene culpa porque en un mercadito ella se robó un anillo que le gustó mucho. Entonces lo tiene escondido afuera en un árbol.
Y pues su papá les dice que Dios lo ve todo y sí, que Dios los juzga a todos.
Porque aparte de esta época, pues igual, pues medieval, donde el cristianismo era así como bien duro de que... Hijo de tu puta madre, casi si ves a los pechos de esa morra te vas a ir al puto infierno, cabrón, te vamos a quemar, ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que ella incluso pues tiene este miedo de que no, por robarme ese anillo me voy al infierno, la chingada y así, ¿no? Pero es cagado porque ella pues sobrevivió inclusive al final... Gracias a ellas que da el mensaje a los ingleses.
A los ingleses. Que esos güeyes están, ajá, que llegaron a esta aldea y que van por tal camino.
Ajá, y es cuando los persigue.
De hecho, ese pinche mensaje, cómo me encanta, porque la morra, genuinamente, ella ve todo. Ajá. Ella ve todo desde la lejanía. Y no mames, ella se pregunta, ¿por qué si existe alguien como Dios que nos juzga a todos? ¿Por qué permite este tipo de actos, no?
Sí. Y eso también es algo, una dudita que se empieza a sembrar dentro del pensamiento de Canute. Uh-huh. Entonces digamos que después de esto, ya tienen atrás del ejército de Torkel, ¿no? Y están hasta la chingada. Lo del ejército de Askeladd, su grupo de mercenarios, incluso empieza a cuestionarse el porqué de este güey no está dando todo por este Canute, ¿no? Empiezan a decir, güey, este güey, ¿por qué está tan diferente, no? Porque pues se ve que Canute, en ese momento Askeladd tiene una intención totalmente de salvar al príncipe, y él, a través de él, pues, obtener poder político, ¿no?
Ajá, pero ellos dicen, pues, es que no mames, nos está llevando a la ruina.
Nos está llevando a la ruina, o sea, ya que seguimos, y lo único que nos dice es, pues, sigan marchando, y ya estamos hartos, ¿no?, de seguir marchando. Entonces, inclusive, empiezan a planificar, traicionarlo, uh-huh, a grado de que, no, pues, nos robamos al príncipe, y, pues, terminamos,
Se lo entregamos a Torkel para que nos deje.
Para que nos deje libres, ¿no? Pero pues Askeladd siendo un hijo de la chingada, que el güey sabe leer a las personas. De hecho, es un diálogo que él dice, yo, tantos años de guerra, en combate, conviviendo con gente, sé leer las miradas, ¿no? Solo tengo que ver a alguien de frente para saber sus intenciones, ¿no? Y te das cuenta de eso cuando él se da cuenta de que lo van a traicionar, porque se ve como pues, todos están ahí cuchicheándose, están ahí ya con una mirada cansada de odio inclusive hacia él, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se plantea el conflicto del cierre de la temporada, que es que esos güeyes van a traicionar Askeladd prácticamente tiene que defender al príncipe de su propia gente. Uh-huh. Los únicos que quedan prácticamente contra sus propios hombres y contra el ejército de Torkel que se aproxima es Askeladd con Canute, el otro sacerdote que va con Canute,
Thorfinn
y la mano derecha de Askeladd que se llama Bjorn, ¿no? Que prácticamente es el único.
¿Bjork?
No, Bjork. Oh, Bjork. Pues es cagado porque Bjork pues es islandesa. Entonces, ajá, es un nombre pues nórdico, güey. Ajá. Entonces, pues sí, güey. De hecho es mucho Bjork, wow. Por ejemplo, uno de los gatitos de mi hermana tiene un nombre nórdico, se llama Sigurd.
¿Sigurd?
Sí.
Uy, güey. Spoiler. No, es del manga. Uf.
Ok. Sale un Sigurd ahí.
Ajá.
Ok, pues no me sorprende. Sigurd es un nombre vikingo.
Sí,
pero bueno,
continuemos.
Sí, entonces está interesante porque pues está bien chido ver a Askeladd contra sus propios hombres. Y hay una parte que me encanta cuando se da cuenta que es como de donde les dices, güey, yo siempre los odié.
Sí, güey, que son unos malditos cerdos.
Para mí siempre fueron pinches herramientas. Y ese güey tiene esa mentalidad. Para mí siempre son herramientas para llegar a mi propósito, para lo que yo deseo. Y siempre los detesté, son cerdos, representan todo lo que yo odio. Odio a los putos vikingos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, pues...
No mames, esa parte en la que se deja llevar por su ira, güey.
Sí,
güey. Que parte a un cabrón por la mitad con la espada.
Askeladd, güey.
Todos se quedan súper sorprendidos porque Askeladd logró partir a un cabrón por la mitad con su espada. Es
increíble.
Ajá. Y todos se quedan como, no mames, se requiere un chingo de fuerza para poder hacer eso. Ajá.
Y al mismo tiempo este Canut empieza, perdón, sí, Canut empieza a tener una conversación con el sacerdote que va acompañado, que es un güey bien, me da mucha risa porque es un güey que es alcohólico.
Sí.
Y que también el sacerdote como que se empieza a cuestionar un chingo las ideas de Dios, así, todo el tiempo. Aparte es como un gag que tiene el sacerdote, que al final termina siendo como un punto narrativo muy importante, que menciona que todo el tiempo está preguntando qué es el amor, ¿no? Uh-huh. Y digamos que Canut, pues en ese momento ya va teniendo poco a poco a través de los episodios que
su
que
van pasando, momento de catarsis.
Empieza a tener tomar más madurez y más en cuenta su posición y lo importante que es él, a grado de que inclusive al inicio cuando salen no puede ni siquiera hablar con los vikingos de frente, ¿no? Todos uh-huh. a través de su mensajero que es Ragnar. Y ya directamente empieza a hablar con ellos, empieza a hacer su propia personalidad, empezar a tomar igual esta posición que él tiene de tomarse en serio que es un príncipe y que pues tiene un propósito.
Tiene que empezar importante. A actuar como tal, ¿no?
Entonces al final este Canut se da cuenta de que cuál es su propósito, que es, pues sí, convertirse en rey, porque él mismo se lo dice a este Askeladd, ¿no? Cuando lleguemos, la razón por la que me mandó mi padre a la batalla es porque, pues, quería deshacerse de mí. Porque la disputa entre la corona, quién va a heredar el reino, es entre yo o mi hermano. Y uh-huh. yo soy considerado alguien débil. Entonces, digamos que yo cuando llegue allá con el rey, pues vamos a tener que pelear, ¿no? Para poder sí, tomar la corona.
Porque mi papá, pues, va a tratar de eliminarme.
Sí.
Va a tratar de eliminarme.
Entonces es como de, ok, vamos contra el rey, cabrón. Y aparte el güey, su propósito va a ser rey para... ¿Cómo decirlo? No acabar con la guerra, pero sí, sino... Ay, ¿cómo decirlo? Es que él mismo lo menciona en esa parte, donde tiene este conflicto con las ideas de Dios, de que Dios es creador, es una persona que pues nos puso en este lugar y aún así no interfiere. Entonces yo voy a lograr el paraíso que supone que Dios nos dio en su momento y demostrarle a Dios, ¿no?
Que puede haber un paraíso aquí en la tierra. Que puede haber un
paraíso en la tierra sin necesidad de su apoyo, que nos abandonó en este pinche lugar para pelearnos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, como un mensaje de, no diría de odio, pero como de desafío hacia Dios, ¿no? Como de, güey, si tú no nos ayudas, yo voy a lograr que el paraíso se convierta, o sea...
Que la tierra se vuelva este paraíso.
Sí, entonces es donde mi propósito es ser rey, gobernar tanto Dinamarca como Inglaterra para acabar con este pinche horror que es la guerra, ¿no? Y convertir el paraíso que tanto me han dicho que va a haber algún día en la Biblia, ¿no? Que pero pues al parecer nunca llega, ¿no? Porque pues el humano es pues nunca
es conflictivo,
nunca va a dejar de luchar, ¿no? Entonces es donde él tiene esa revelación y al final pues se toma en serio y termina siendo esta pues sí, este personajazo que también tiene un desarrollo increíble. Tanto él como Askeladd. Y es donde te digo que Thorfinn termina siendo un poco relegado al segundo plano. Pero porque el propósito en ese momento de Thorfinn él es como de a mí me vale verga los planes de estos güeyes. Yo lo único que quiero es matar
a Askeladd. De hecho se lo dice literalmente a Askeladd. Porque Askeladd en un momento le dice que proteja a Canut. Y él como de... O sea, sí lo voy a hacer, güey. Pero cuando terminemos este pedo me tienes que dar una última revancha.
Sí. Y eso pasa porque digamos que Askeladd está a punto prácticamente de morir. Y llega Thorfinn a salvarle el pellejo. O sea, es cagado. Le salva el pellejo al güey que quiere matar. Porque es como, yo no quiero que me lo maten. Yo quiero matarlo con mis propias manos en un
vuelo. Literalmente les dice, este cabrón es mi presa.
Sí, eso Askeladd se queda así como, ¿de qué pedo con ese güey? A grado de que termina, pues, tiene un duelo contra el líder del otro ejército, Torkel. En un duelo bien cabrón donde Askeladd le ayuda, inclusive le aconseja a ganar, ¿no? Porque es como de, güey, o sea, ya no es nada más depende de tu pinche vida, depende de también la mía, de que ganes este combate. Porque ya mi vida, yo nada más soy un guerrero, yo también tengo un propósito mucho mayor, que es ayudar a que Canut se convierta en rey. Uh-huh. Entonces, todo es cagado, porque para Thorfinn nada más es un duelo para obtener un... Pues igual, un duelo con este Askeladd, pero pues para Askeladd y Canut representa pues, prácticamente su futuro, ¿no? Entonces digamos que sí logra ganar este duelo, y al final enfrentarse a Askeladd en un duelo donde, pues... De nuevo pierde.
Y que por cierto, Askeladd para este duelo iba súper encabronadísimo.
Sí.
No solamente porque para empezar, como le dice a Thorfinn, esta va a ser la última revancha y ya te vas a la verga, ¿no?
Sí, es como de ya, güey, ya.
Toda ya me tienes harto.
Y todas las veces pierde y pierde y pierde. Porque digamos que hasta ese punto, ¿cuántas veces lo había...?
Como 11, creo bien dicho algo así.
Como 11 veces y todas las había perdido.
Ajá, entonces ya es como, ya me tienes hasta la madre.
Inclusive ya uno como espectador, bueno, a mí me pasó que era como de ya, Thorfinn, ya, cabrón. Porque se me hacía más interesante ver lo que estaba pasando.
Ajá, conflicto político, ¿no?
Era como de, güey, están poniendo las cosas bien, cabrón. Todas las piezas del ajedrez están poniendo ahí
perfectamente. Y este morro está mame y mame con su puta venganza.
Mi duelo, güey. Tú me debes un duelo, güey. Es como de ya quítate la verga, cabrón. O sea, hasta el mundo dices...
Aplicas, caes mal, güey. Es como... Caes mal, wey, cabrón. Entiendo, wey.
Pero ya, güey, o sea... O sea...
Pinche güey, yesote.
Ajá. Ay, sí, hasta te debe llamarse Víctor.
Güey, pinche pedradón.
No, pues está cagado, güey. Se mamó en el episodio del trauma, güey.
Sí.
Ah, sí. Porque por ese punto igual ya está publicado el episodio del trauma, entonces ya sabrán por qué estamos diciendo pinche yesote.
Bueno. De hecho, no, Askeladd, volvemos a que Askeladd también está imputado en este combate porque él, antes de pelear con Thorfinn, peleó con Jorm.
Que era su mano derecha.
Uh-huh. Su mano derecha, porque pues este güey lo lastimaron.
Y prácticamente iba a morir.
Se va a morir, ajá, se va a morir. Entonces,
digamos que lo que quería era morir peleando, ¿no? Como uh-huh. un vikingo. Haz que le da satisfacción de morir en un duelo con él. Y pues donde te das cuenta que tanto... Pues Askeladd era realmente la única persona que sí podía considerar un amigo dentro de todo el ejército que tenía. Uh-huh. Porque él era alguien que era fiel a él y pues de una otra manera pues... Seguía sus ideales, ¿no?
De hecho, se puede decir que Jorn, muere feliz, güey.
Sí.
Porque murió en batalla y además Askeladd le revela que sí, que genuinamente fue su único amigo.
Entonces, después de haber matado a su mejor amigo, o único amigo más bien, imagínate estar peleando con ese pinche mocoso que está chingue, hijo de que... ¡Ay, mi duelo, güey, mi duelo! Entonces, está cabrón porque aparte de vuelve a ganar y es donde le explica toda esa parte que dijimos al inicio de que... Pues, güey, es como de, güey, te voy a contar mi historia y cómo es que puedes matar a alguien que... Que odias. Y es como de ya, güey, o sea, dejar eso atrás, la chingada. Y pues sí, digamos que ahí es donde se van ya a ver al rey. Y Askeladd pues termina escoltando de nuevo al rey Canut.
Y vemos desde que llegan a Dinamarca cómo está este pedo tan cabrón. Que en cuanto llegan a Dinamarca, el príncipe sufre un atentado contra
después,
su vida.
Después se da cuenta que el propio Askeladd lo
utiliza un señuelo.
Lo planeó. Entonces, es que me encanta porque es un güey que es inteligente a madres, güey. Que todo lo tiene bien pensado. Uh-huh. Porque poco a poco se va ganando. Todo el pueblo empieza a ganarse la confianza del rey. Bueno, del príncipe Canut, ¿no? Lo empiezan a ver como un heredero digno. Porque Ajá. Antes era alguien que no respetaba.
Y de hecho, como dice. Bueno, al menos yo lo veo así. Si Askeladd en dicho momento no hubiera podido proteger a Canut, al menos Canut, al haberse ganado el aprecio de la gente, hubiera sido visto como un mártir.
Sí. Entonces, sí, digamos que ahí en ese punto el propósito de Askeladd es hacer que este güey sea rey y que firme un tratado para que a Gales...
Lo dejen excluido de toda guerra y conflicto.
Uh-huh. Entonces, está bien cabrón porque llega ahí y te das cuenta que hay una rivalidad bien sutil entre el rey y Canut. Porque es como, oh, hijo, qué bueno que estás vivo. Y por detrás nomás están pinches vivoreando y planeando cómo se van a eliminar uno del otro.
Sí. Pues este atentado que sufre Canut, pues fue orquestado por su padre. Pero
está bien chido todo ese drama político y familiar, güey. Uh-huh. Donde al final, ya vamos con el episodio final.
Sí, ya vamos con el episodio final. Que por cierto, está puntuado con un 9.9 en IMDb.
Qué joya maravillosa, sí, güey. Digamos que está en la corte del rey, tanto el príncipe Canut como el, digamos, un buen soldado, unos buenos soldados así. Y digamos que el rey... Desde el minuto uno, pues me acuerdo cuando Askeladd le menciona su nombre, es como de que, Askeladd, el nombre de un esclavo. Uh-huh. Y se ve como Askeladd se mega emputa, hasta Thorfinn se saca de pedo de que es como
ni
jamás
ni siquiera,
había visto a ese güey así.
Ni Thorfinn se le quiso acercar en ese momento. Fue
sí, como mames. Este güey. Y aparte de que pues este güey también ya había investigado a Askeladd y en un punto hace un decreto, ¿no? Así como general de, no, entonces una de las primeras incursiones que tenemos que hacer es
en Gales.
Es en Gales, tenemos que ir por provisiones la chingada. Digamos que Askeladd se queda así como de, güey, no mames, o sea... Porque en ese momento se supone que hacen como una tregua, Canut y el rey, una tregua entre comillas, porque pues, obviamente en algún momento pues estoy jugando a la verga, ¿no?
Y de hecho, en esta última conversación que tiene con el rey Askeladd, el rey se lo deja, le pone los puntos sobre las sillas y le dice, ¿quieres que Gales esté libre? Entrégame a Canut.
¿Entrégame a Canut o entrégame a Gales?
Ajá. Uh-huh. Entonces lo pone contra la espada en la pared.
Sí, porque es como, y todavía le dice, te investigué, cabrón, o sea...
Yo sé quién eres.
Yo sé quién eres. O sea, porque todavía cuando me das ese decreto, Askeladd, pues, se para enfrente de él y le pone igual como... Él está pensando así como, ¿de qué manera? Vale, ¿verdad? ¿Qué me metí? Ahora, ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo hago para que dejen a Gales fuera? Y le planta la idea al rey, ¿no? Pues es que Gales es un reino muy pobre, donde prácticamente saquearlo sería gastar muchos recursos para ganar muy poco, ¿no? Y pues donde te das cuenta que pues el rey nada más lo hizo nada más para chingar porque sabía el pasado de este güey, sabía de dónde viene, tiene ascendencia de Gales, ¿no? Entonces, cuando le dice esto de, pues que te conozco, ¿quieres que deje a Gales libre? Entonces, entrégame a Canut. Canut o Gales, ¿no? Entonces, este güey es como de que...
Pues, no mames, es que le encuentra su propia salida de este pedo.
Encuentra su propia salida. Porque, pues, aparte el güey le vuelve a recalcar que es un pinche esclavo, ¿no? O sea, que es como de, güey, tú...
Ese pinche diálogo, güey, cuando se acerca al rey.
Y le corta la cabeza al rey.
Sí, güey.
Su salida donde...
Literalmente le corta la cabeza.
Es como de, esa es mi salida, matarte a ti, cabrón. Mata al rey, güey. Y se planta ahí donde por primera vez su verdadero nombre. Mi nombre es Lucius Artorius.
Castus.
Heredero del reino de...
Legítimo rey de Gales.
Legítimo rey de Gales. Y todavía me acuerdo que en esta actitud súper chida todos se le empiezan a ir encima y el güey es como de... Matas al rey, ¿cómo? Si aquí estoy, sigo vivo. Es como todavía como una actitud cínica matando a todos. Y hasta en ese momento Canut es como de que atáquenlo a la verga. Y tú dices, no mames, todo se está yendo a la verga.
Canut jugando su papel como de, ah, no mames, mataron sí, a mi papá.
Pero no, o sea, hasta me acuerdo que está Torkel, que Torkel es un guerrero que tal vez hubiera podido haber tenido a Asclad. Y le dice, no, tú quédate atrás. Y es como de, güey, yo también estoy jugando a mi pinche...
Mi propio juego.
Porque este güey me salvó. Porque en el momento en que yo... como príncipe hubiera conspirado contra él o lo hubiera matado directamente, todo el reino a mí se me declararían como traidor. Entonces este güey se sacrificó por mí, entonces lo está matando dejándome a mí como una especie de salvador. Y al mismo tiempo, pues él le salió su jugada, ¿no? O sea, terminó
salvando a Gales y salvando a Canut.
Sí, güey. Entonces es increíble esta escena donde está peleando contra todos a la chingada. Y en ese momento Thorfinn igual va
llegando. Hasta se le acercan y él les dice, ¿quién quiere ser el siguiente en morir por el rey de Gales?
Cabe recalcar que Thorfinn no estaba en ese momento porque el güey estaba preso. Después de la derrota que tuvo contra Sladiva, todo herido. Y ahí es donde lo encuentra Leif Erikson. Uh-huh. Después de tantos años se ve que el güey nunca lo dejó de buscar porque le hizo una promesa a su padre de que lo iba a su familia de que lo iba
a encontrar.
Lo iba a regresar a su casa. Uh-huh. Y lo encuentra y todavía hasta ese momento dices, no mames, ese güey ya estaba en el barco con Leif Erikson ya para irse a su casa. Y voltea a este güey y es como de, güey, Thorfinn se fue porque realmente en ese momento está consumido por la venganza. Es como de, yo no me puedo.
O sea, güey, ¿cuánto nos tardamos en volver a hablar del pendejo de Thorfinn?
Sí, güey. Va Thorfinn hacia ese lugar donde está Asclad peleando.
Ajá, ¿por qué?
En medio de la gente, de todo la gente que va huyendo y el ejército que se le va acercando, él no puede pasar. Y pues digamos que en ese momento está Asclad peleando contra Floki, que es uno de los güeyes pues, cabrones ahí del ejército que tienen los
vikingos. Que recordemos, Floki fue quien mandó matar a...
Sí, pero porque es una de las cabecillas importantes del ejército vikingo. De hecho, él es prácticamente el líder de una... ¿Cómo decimos? De un ejército llamado los vikingos de Jorms.
Los Jorms Vikings.
Que son como prácticamente la élite, ¿no? Del ejército. Entonces, en ese momento, Canut se da cuenta de que él es el que tiene que matarlo, ¿no? Porque de hecho le dice a Torkel, mátalo. Y Torkel le dice, no, tú tienes que matarlo porque él es tu presa, ¿no?
Ajá, le dice que... ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le decía? Que se encargue de la correa de su perro.
Sí, algo así. Entonces, en ese momento, Canut apuñala a Askeladd enfrente de Thorfinn, ¿no? Thorfinn está a punto de llegar a él. Y ve cómo, pues, en ese momento, tanto Canut termina siendo como un héroe para el pueblo vikingo porque mató al que mató al rey, supuestamente. Cuando, pues, al final de cuentas, eran aliados.
Lo salvó.
Ajá, entonces... Y pues Asclad, él ya sabía que era un sacrificio, su propósito era sacrificarse, porque al final de cuentas logró su cometido, que es hacer que este güey, pues termine siendo como el heredero pues, más óptimo, que termine siendo como un héroe para los vikingos, y que pues él sabe que Canut va a cumplir su promesa de dejar proteger fuera a Gales, que al final de cuentas es lo único que le interesaba a Asclad, ¿no? Aparte, en un momento, justamente en el combate con Thorfinn, él me dijo, yo ya estoy viejo, güey, en algún momento...
Me vas a terminar matando.
Matando porque yo ya estoy viejo, güey.
Entonces, es la naturaleza del ser humano.
Y pues está bien cabrón porque aparte de la primera vez que este Canut mataba a alguien. Uh-huh. Y entonces termina cayendo y Thorfinn pues es como de que va hacia Asclad, ¿no? De no te puedes morir, yo te tenía que matar.
Hasta le dice, güey, levántate y tengamos nuestro último duelo.
Y Asclad todavía así como es neta, güey, ¿sigues con esto? Y le da una lección, su última lección a Thorfinn, ¿no? Que es como de, güey, ya, o sea, deja esto atrás. Conviértete en un verdadero guerrero como era tu padre, o sea, vete lejos de aquí. ¿Nunca pensaste en qué ibas a hacer después de matarme o después de que yo muriera? ¿Qué ibas a hacer después de eso, no? Entonces, vete lejos de aquí, aléjate del conflicto. Conviértete en un verdadero guerrero como fue tu padre, ¿no? Y es que es verdad, porque Thorfinn, su único propósito en esta vida era la venganza. Pero dices, ¿en qué iba a hacer después de matar
a... De matar a Askeladd.
Después de todos los horrores que vivió y cometió, dejó a su familia atrás, inclusive tuvo la oportunidad de regresar y abandonar todo esto, y es como de, no, abandoné la idea de Erickson para regresar por mi venganza. Entonces te das cuenta que en ese momento Thorfinn pierde su único propósito que tiene en esta vida.
Que era matar a Askeladd.
Matar a Askeladd. Inclusive, pues...
De hecho, Askeladd se lo pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando yo esté muerto?
Sí. Entonces, inclusive, Thorfinn, pues, en el momento de que se muere Askeladd, personaje a su gran muerte, güey. Pinche personaje ha sido súper complejo, ¿no? Pues termina yéndose contra...
Por cierto, güey, pinche último diálogo de Askeladd diciéndole que le cagan los mocosos.
Sí. Entonces, todavía Thorfinn tiene la pinche desdicha de atacar a Canute, ¿no? Que porque fue el que mató a Askeladd.
Le quitó su... venganza, ¿no?
Sí, entonces se va contra Canute. Todavía Canute le dice, güey, yo ya murió Askeladd, tú eres libre, ¿no? Pues
me servías. Haz lo que quieras.
Ajá. Me servías porque pues estabas dentro del ejército de Askeladd, pero pues ya eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Y este güey pues
se lo va ataca.
Lo ataca, le deja una herida en la cara, ¿no? Con el cuchillo. Obviamente todos los guardias de Canute se van contra él, lo iban a matar y Canute es como, no, no maten, no quiero muertos, ¿no? Porque aparte es una de las filosofías que él tiene, ¿no? Estoy tratando de construir un paraíso aquí en la tierra, no quiero...
Que muerte. Mi primer mandato sea matar a...
A alguien. Entonces, como déjenlo, o sea, déjenlo libre. Porque al final de cuentas, pues también le debe la vida a Canute a Thorfinn.
A Thorfinn.
Uh-huh. Entonces, como déjenlo libre. Y Floki le dice así, yo me voy a encargar de él, ¿no? Y ya, se llevan a Thorfinn fuera de él. Se ve como el güey está berreando todavía. Deja caer el cuchillo que era de su... Bueno, nunca mencionamos ese güey.
Los cuchillos.
El arma güey, que
y
tenía...
Y es que ve todo lo que estamos dejando fuera.
Es que es muy difícil,
no mames.
El arma con la que todo el tiempo está peleando Thorfinn, porque es un arma muy poco convencional. Son cuchillos, ¿no? Pero uno de ellos es el cuchillo que era de su padre, que le dio cuando era niño, güey. Entonces, digamos que está cagado, porque a diferencia de las armas convencionales que tenían tanto los ejércitos de Inglaterra como nórdicos...
Espadas, lanzas.
Hachas. Él peleaba con dos cuchillos y aprendió, pues... A pelear de esa forma, ¿no? Entonces deja caer el cuchillo que era de su padre y pues prácticamente ahí inclusive la escena se ve cómo va...
En el cuchillo van pasando todos los acontecimientos.
Vida, ¿no? Es como de, güey, ese güey, su único propósito en esta vida era este y pues lo perdió, güey. Y pues Canute en ese momento igual se corona a sí mismo como diciéndoles que él va a ser el rey de Dinamarca, ¿no? Pero pues...
Nada más es un rey provisional.
Entonces digamos que ahí termina la primera temporada, ¿no?
Que decía, nada más es el prólogo.
Es el prólogo de Vinland Saga. Entonces, ¿qué te parece si vamos con la segunda temporada y ya le metemos un poco más de velocidad?
Híjole, güey. Es que sabes que estaba yo pensando que me gustaría dejarlo para una segunda parte.
¿Segunda
güey.
Parte? Estaría más uh-huh. chido. Sí, justo porque ya llevamos una hora de grabación.
Casi. Sí, güey. Si quieres, ahorita nada más hablamos un poquitito más de cosas que dejamos sí. afuera.
¿Qué te parece si terminamos justamente con este preámbulo que deja? Porque te dan en. Justamente termina la temporada y te van como ahí poniendo como. Cartas en la mesa de cómo hacia dónde va a ir la segunda temporada, porque te muestra como breves escenas de personajes que van a ser relevantes para la segunda temporada.
Que solamente uno es relevante en la segunda.
Sí.
Te ponen a tres personajes.
Que van a ser relevantes para el futuro, pero solamente uno de ellos va a ser relevante para la segunda temporada. Pero digamos que todas las semillas de lo que va a ser como tal, ya, en serio, Vinland Saga, porque este nada más fue el prólogo, o sea, es neto, o sea, de hecho...
No es mame, el capítulo de tanto en el manga... Como el anime te lo presentan como el final del prólogo.
Esa es la edad dorada de Berserk, pero en Vinland Saga. Uh-huh. Que es como de, oh, qué cabrón, güey, está bien, solo el prólogo, pa.
Ajá, es como, no mames, solo fue el prólogo.
Tantos. Pero entonces digamos que, mira, ¿dónde quedaron los personajes? Thorfinn, pues no se sabe en ese momento.
Ajá,
en ese momento. Pero pues digamos que quedara como pinche traidor, ¿no?
Ajá, por atacar al rey.
Ok. Liv Erikson, que su propósito en esta vida es cumplir la promesa de su amigo y salvar a este Thorfinn, pues queda de nuevo. Va a seguir buscando a Thorfinn, ¿no? Entonces, como de, ok, ese güey ya se fue, pero no voy a abandonarlo, voy a seguir buscándolo. Canute, pues queda prácticamente como una especie de héroe para los vikingos y pues queda en una disputa por la corona, pues junto con su hermano Harald, ¿no? Y pues ahí está como va a ser la disputa para él, para ganar la corona de Dinamarca. Es como el preámbulo, ¿no? Es como lo que te dejan. Y pues la familia de Thorfinn pues sigue ahí.
¿Qué te parece si hablamos de un personaje que dejamos de lado para contar la trama?
Ok, dime.
Thors.
Thors, lo mencionamos brevemente. Pero Thors es uno de los personajes más cabrones, nada más sale al inicio. Pero digamos
como
que...
Como cuatro o cinco capítulos.
Lo que tiene creo. Es que este güey destaca entre todos los vikingos y dentro de la serie. Porque él, lo mencionamos, rechaza la violencia. Él era uno de los soldados más cabrones que tenía en ese momento el ejército Jorns Vikingo, junto a, pues, esto que mencionamos, él peleó junto a Floki y Thor, que el que es este güey que mencionamos anteriormente, ellos eran sus compañeros en armas, ¿no? Uh-huh. Eran prácticamente los favoritos de, pues, del rey, ¿no? Prácticamente. De hecho, en un punto, pues, él lo que hace es que se da cuenta de que la violencia no lleva a nada, ¿no? Está harto de matar. está harto de rechazar la violencia, se da cuenta que lo único que quiere es huir de todo este conflicto que nunca va a terminar.
Que él se da cuenta que pues no le trae nada bueno realmente. Y solamente causa el conflicto, genera más conflicto.
Ajá, y es algo que nunca va a terminar. Y pues es verdad, la guerra pues en sí trae más guerra. Y pues terminas peleando por los ideales y mandatos de otra persona que está arriba de ti, ¿no? Inclusive pues digamos que Torkel se da cuenta, ¿no? Cuando él huye, porque lo que hace este Thor es fingir su muerte. Él se supone que era como alguien humilde, ¿no? Que ascendió.
Fue ascendiendo en las filas de los
justamente por su habilidad dentro del campo de batalla. Y logró casarse con una chica de la nobleza, ¿no?
Es la hija del líder de los John Vikings.
Sí, o sea, pero digamos que es alguien como, pues... Pues sí.
Alguien de cierta relevancia.
De una casa noble. O sea, no es como hija del rey, pero es de una casa noble, ¿no? De los que son líderes. Entonces,
¿cómo se llamaba su mamá?
Helga.
Helga.
Sí.
¿Pataki?
No.
Thor, cabeza de balón. No mames, pensé que no habías captado. ¿Qué pedo?
No, pues sí, güey.
Helga Pataki.
Güey, ¿cuántas Helgas conoces? Yo esta es la segunda que conozco. La primera fue la de Arnold, ¿ya?
Cierto.
No olvides, lo conozco tres Helgas: la de Arnold, esta de Vinland Saga y otra Helga que también sale, pero es en la serie de Vikingos. Y porque es un nombre igual nórdico.
Helga.
Helga. Vete a la Helga. Entonces digamos que fingió su muerte y pues no solamente regresó por su familia, ¿no? Y en ese momento Torkel se da cuenta que ese güey regresó, ¿no? Porque estaba fuera de su...
Todos ya lo habían dado por muerto.
Porque digamos que a pesar de todo, este güey personaje de Torkel también está muy cagado porque es alguien que pues prácticamente...
De hecho es tío de Thorfinn.
Es tío de Thorfinn, porque él es ¿qué? Hermano
de... Hermano de la esposa de Thor.
Sí. Él, pues igual le tiene mucho aprecio a Thor. Y justamente cuando se entera que Thorfinn es hijo de este güey, es como, no mames, pues ese güey... Pues... Y cuando pelea con él, porque Thorfinn le logra cortar de dos dedos, pues se da cuenta que sale mi cabrón. Entonces su propósito nada más es... Está persiguiendo a esos güeyes para pelear con Thorfinn. Ni siquiera le vale verga al rey, le vale verga al príncipe Canute, le vale verga a Asclad. Solo quiere...
Pelear con Thorfinn
otra vez. Porque él es un güey tan cabrón que solo ama la guerra, ama pelear. Su único propósito ni siquiera es el poder, es pelear. Como, pues...
Como un vikingo.
Como un vikingo. Y pues como todo buen vikingo, pues lo que desea es un rival
digno.
Digno y que pues incluso si él muere peleando, o sea, morir igual en batalla con honor, ¿no? Y con gusto. Entonces él considera a Thorfinn alguien pues casi casi a la par porque lo respeta un chingo. De hecho hay una parte que me encanta, que igual no mencionamos, que es cuando tienen este duelo para salvar a Asclad. Que llega este Thorfinn y le planta cara así como de... Te voy a matar a ti, la chingada. Te voy a cortar la yugular con mi daga. Y todos se empiezan a cagar de risa. Todos se empiezan a reír. Y Torque le está serio. Y todo él dice, ¿por qué se están riendo?
Sí, güey.
¿Por qué se están riendo? Yo respeto a Thorfinn. Él es hijo de Thor. Y demostró ser un rival digno. No entiendo por qué se están riendo. Si es mejor guerrero que ustedes prácticamente. Entonces todos se quedan así como callados, ¿no? Porque me encanta eso, porque Torkel es alguien que respeta a Thorfinn, bien cabrón. Y de hecho es cagado, porque al final terminan siendo aliados cuando están protegiendo a Canute. Sí, porque pues ese Canute le dice, este güey es útil, ven para acá, sírveme, ¿no?
Hay algo aquí que no tratamos nosotros, aparte sobre el personaje de Thor.
Ajá.
Y es que Thor tiene una filosofía muy cabrona.
Lo de que es un verdadero guerrero.
Uh-huh.
Porque justamente cuando es niño... Y cuando están a punto de ir a la guerra, le dice a
Thorfinn se emociona. Thorfinn se emociona porque va a ir a la guerra.
Y le dice que... Yo quiero ya ir allá y matar a mis enemigos y la chingada.
Porque de hecho, Thor descubre a Thorfinn viendo entre sus cosas.
Ajá. Estaba viendo sus revistas Playboy.
Ajá. Obvio. Con pedo si existía el papel.
Sí, güey. Pero lo ve husmeando, ¿no? Y digamos que...
Encuentra su cofre donde guarda las cosas que utilizaba en la guerra.
Y es donde le dice esta parte a Thorfinn, que es las frases más de las más emblemáticas de todo el anime, que le dice, tú no tienes enemigos, nadie los tiene.
No hay ninguna persona que merezca ser herida.
En este mundo. Y aparte, Thorfinn en ese momento no entiende porque es un niño y él es como de, este güey, ¿no? Pero eso cobra relevancia poco a poco a lo largo de los episodios, sobre todo cuando te van mostrando el pasado de Thor, porque le dice una palabra bien importante, ¿para qué quieres un arma, Thorfinn, no? Un verdadero guerrero no utiliza armas. Tú no tienes enemigos, nadie los tiene, ¿no?
De hecho, Thor muere porque deja caer su arma.
Sí. Y es cagado porque inclusive cuando está peleando contra los hombres de Asclad, El güey...
No mata a ninguno, güey.
No mata a ninguno. Está peleando así en armas, solamente noqueándolos, dañándoles, pero su propósito es no matar a nadie. Porque inclusive es como del güey, es como, tengo que hacer esto, no quiero pelear, pero tengo que pelear porque aquí está mi hijo y hay 5 güeyes que juré proteger, ¿no? Si no, pues no pelearía. Tal vez así. Si hubiera ido solo, yo siento que el güey se hubiera dejado matar y ya.
Uh-huh. De hecho, viene muy de la mano con una escena que ocurre al principio, que es un esclavo escapa de la casa de un esclavista.
¿Cómo pasas tantas cosas?
Sí, güey.
Es que está difícil, güey.
Sí, está muy cabrón.
Son 24 episodios, o sea, también no mames, o sea. Podríamos hablar media hora fácil de cada episodio, así de, güey.
De hecho, este pedo está muy cabrón porque este esclavo escapa y termina por azares del destino afuera de la casa de...
Thors.
Entonces, lo encuentran y él está cubierto totalmente de nieve, agonizando, casi muerto.
Uh-huh.
Entonces lo meten a su casa y pues este esclavo pues está falleciendo, pero pues Thoros lo trae de vuelta.
Sí, a la ayuda. Vida.
Ajá. Y llega a
su amo. Que es otro güey, pues igual, pues sí, uno de sus esclavos, ¿no? Llega ahí buscando a su esclavo, hasta llega con un pinche látigo, la chingada. Y pues Thoros le dice que lo tiene él, ¿no? Pero que se lo compra, le dice. Te doy.
¿Cuánto quieres por tu esclavo?
Y le dice, como trae la otra vez, como, ¿en serio quieres comprar ese güey? Y dice,
va a morir, ¿no?
Te doy 3 ovejas. Te dice, ay, como 3 ovejas.
Pero no acepta, no acepta. Mames.
Es como, no, ese güey. Porque siento que al otro güey ni siquiera le importaba como realmente las ovejas.
De hecho,
el güey quería castigar a unas porque, ajá, se le escapó, güey.
De hecho, él lo dice, que lo quiere utilizar como ejemplo.
Sí.
Entonces, Thor le ofrece 8 ovejas.
Güey, es que, ay. Es que, güey, perdón, es que esa parte. Toda esa parte cobra más significado en la segunda temporada, güey. Porque
sí.
Es como de, güey.
Sí.
Bueno, ¿lo puedo mencionar en esa parte de spoiler?
Sí, güey.
Nada más, obviamente. Uh-huh. Pues el destino de Thor al final es que termina convirtiéndose en esclavo. Toda, uh-huh, la segunda temporada es él siendo esclavo. Todos. Ay, verga, está muy cabrón. Porque, o sea, digamos que lo que pasa con este momento con Thor es que le termina dando 8 ovejas a este cabrón. Entonces, hasta su hija y los demás se quedan como de, ¿es neta le vas a dar 8 ovejas? Y al final te dan a entender, te demuestran que el güey murió, o sea, murió prácticamente el otro día después de que lo
compraron.
Su hija le reclama así de que, papá, le diste 8 ovejas por ese esclavo, y de todo murió, terminó falleciendo, ¿no? Y se ve como todo lo entierran. Y es algo que no te dice, pero su mirada de Thoros es como de, güey, pues, te dan a entender.
Él se siente satisfecho con lo que hizo. Se siente
satisfecho porque el güey murió libre, o sea, murió, pero murió libre. O sea, al final de cuentas, o sea, terminó salvándolo, ¿no? De alguna otra manera murió libre. Y también eso queda con otra parte bien importante en la segunda, sí, temporada, que también otra persona que muere libre, que... Ay, ya, güey, perdón.
Es que no mames, güey.
Perdón, es que me urge hablar la segunda
también, temporada. También aquí algo muy importante es este discurso que tiene Thors sobre lo que es Vinland.
Vinland. Oye, sí, qué pendejos. Todo el tiempo y no hemos hablado ni siquiera de lo que va. ¿Por qué se llama
Vinland Saga? ¿Por qué se llama Vinland Saga, güey?
Digamos que cuando es niño, Leif Erikson, pues es un güey que es un explorador, ¿no? Él no es guerrero, es un explorador. De hecho, por eso en Bob Esponja.
De hecho, le dicen que que es cobarde porque no le gusta la guerra.
Y es como de, no, güey, o sea, él es un explorador. Y le cuenta tanto a Thoros como a Thorfinn que hay un lugar, ¿no?, más allá del mar donde la violencia y la guerra no ha pisado esas tierras, ¿no? Es un lugar libre de toda batalla, libre de esclavitud y libre de guerra. Se llama Vinland, ¿no? Es un lugar donde, pues, él... Pues,
Y vemos esta escena bien hermosa porque cuando este esclavo está falleciendo, Thors le narra esto. Thors le narra qué es esta tierra, ¿no? Sí, que es Vinland.
Es Vinland.
Que es un lugar donde no hay esclavitud, donde no hay guerra.
La violencia ahí, ¿no?
Y vemos esta pinche escena bien hermosa cuando el esclavo está caminando en un campo.
Sí.
Y a lo lejos ve a su familia.
Sí. Entonces digamos que te das cuenta que...
Vinland es este ideal de libertad, ¿no?
Es la utopía hecha realidad, o sea, es el paraíso en la tierra. O sea, te das cuenta inclusive al final que... Pues tal vez todo lo que desea Canute está en Vinland y al final cuenta pues todo... La meta, el sueño de Thor de alejarse de la guerra, pues era, pues, por ejemplo, llegar a un lugar como Vinland. Entonces, por ejemplo, eso también queda siempre en la mente de Thorfinn, pero también me encanta porque a lo largo de los episodios, sobre todo a los finales, te das cuenta que Thorfinn, todas esas enseñanzas, todas esas palabras que en su momento no tuvieron significado...
Le entraron por un lado y le salieron por otro.
Pero poco a poco empiezan a tomar significado y, ajá, empieza a madurar, sobre todo eso es en la segunda temporada. Pero digamos que incluso cuando Leif Erikson lo vuelve a encontrar, le vuelve a mencionar ese lugar de Vinland. Y le dice, tu papá... Si estuviera vivo, hubiera encantado ir, ¿no? Y su propósito también era llegar a Vinland. y te vuelven a mostrar esa parte. Y por eso es muy importante esta parte de Thor, porque él es como todo lo que mencionan, lo que un guerrero debería de ser. A pesar de que sale muy poco, muchos personajes obviamente quedaron marcados de una u otra manera por él. El propio Askeladd.
De hecho, Thor, la primera vez cuando Askeladd está con Thor, le propone, güey, que se vuelva su líder, güey.
Porque este güey está muy cabrón.
Y se lo propone genuinamente, güey. Pero sí, cuando empieza a notar Askeladd las burlas o los cuestionamientos de sus hombres, es como de, ni madres, estoy jugando.
Sí.
Pero no, güey, Askeladd genuinamente se lo preguntó, güey.
De hecho, me hubiera preguntado qué hubiera pasado si ese Bjorn no hubiera agarrado a Thorfinn y lo hubiera amenazado. Porque justamente después de que le propone que sea su líder, y es como de que ya, Askeladd deja estar jugando y agarra a pinche niños, como de, ya, mátase, güey. Entonces está bien cabrón, ¿no? Entonces, inclusive, Torkel, cuando se encuentra a Thorfinn en este duelo, lo primero que le dice es, quiero saber lo que decía Thor, que es ser un verdadero guerrero. Y me encanta porque la reacción de Thorfinn es como si cuando te mencionan algo que sabes que en algún momento te mencionaron, pero tenía años que no recordabas esas palabras, ¿no? Y es como que por primera vez alguien le está recordando
su padre, ¿no? Las enseñanzas de su padre.
Y sí. O sea, incluso ves como Thor que le menciona, me arrepiento a no haber ido con Thor aquella vez que me lo encontré cuando huyó con su familia, ¿no?
Sí.
Que su
Thor, lo encontró cuando iba a escapar con su familia y de hecho Thor le propuso que se fuera con él.
Sí.
Y en su necedad y en su deseo de guerra, le dijo que no, que fueran otra vez a la guerra, sí, que saquen y que maten cuanto puedan y pues, ¿no?
Como así, bueno, yo no quiero eso, solo alejar de toda la violencia. Uh-huh. Y pues está bien cabrón, ¿no? Porque digo, y sobre todo dentro de la cultura vikinga, que es prácticamente la violencia del pan de cada día y estaba glorificada en su máxima expresión.
Lo que eran los saqueos, los asesinatos, las violaciones, pues eran algo que ellos...
Sí, güey, horrible.
Era el pan de cada día.
Entonces digamos que Thor por eso es tan importante y sobre todo en la segunda temporada pues cobra un chingo de relevancia porque digamos que termina siendo el propósito de Thorfinn convertirse en lo que fue su padre, ¿no? Comprender qué es lo que es ser un verdadero guerrero. Y así que hasta aquí lo vamos a dejar para dar el teaser de que pues ya después vamos a hacer parte 2 de Vinland. Porque, güey, nos extendimos un chingo nada más a la primera temporada.
No pensé que fuéramos a abarcar tanto tiempo nada más de la primera temporada, pero lo vale la pena.
Lo vale, güey, porque
vale completamente la pena.
Genuinamente ya, o sea, creo que es de las animes más cabrones que he visto, güey. Lo amé, güey. Y tal vez en esta primera temporada Thorfinn no demuestra todo su potencial porque de nuevo es el prólogo, güey. Pero yo podría decir que ya con lo que vi en la segunda temporada Thorfinn se ha convertido en los protas con un desarrollo de personaje más cabrón que he visto en un anime. O sea, lo amo, güey. O sea, genuinamente es un pinche personajazo tan bien escrito, güey. No, la neta, creo que es... Digamos, podríamos decir que es casi casi como igual una enseñanza de cómo se escribe un protagonista, como casi casi siguiendo estas reglas del camino del héroe, ¿no? Entonces está muy interesante y pues, ¿qué te parece si vamos despidiéndonos?
Sí.
Algo que quieras decir para cerrar lo que se te haya escapado,
güey. No mames, no, güey. Yo creo que todo lo que queríamos soltar, al menos de la primera temporada, ya quedó
cubierto.
Muy, ¿no?, cubierto.
Entonces ya, desde aquí se plantea el mensaje antibélico que tiene Vinland Saga, donde te mencionan que lo ideal que debería alcanzar una persona debería ser la paz, ¿no? Rechazar la violencia y pues genuinamente decir, tú no tienes enemigos, cabrón. Porque luego pues siempre pasa este pedo de que tú tienes enemigos. Como que la gente se empieza a plantear así, pasa algún conflicto.
De la verga, güey. También dejamos de fuera una frase que tiene Askeladd que dice que todos somos esclavos de algo.
Ay, ¿podemos cerrar con eso?
Sí, güey, va.
Mira, digamos que uno de los momentos donde llegas que le da un poblado, piensa, ahí tiene pues una parada de las tantas que hacen en medio de estos trabajos que tienen de mercenarios, llega a un lugar donde pues igual tiene un duelo con Thorfinn, creo que es de los primeros que se ven, ¿no? Cuando ya está Thorfinn, pues ya en su modo, en su prime, digamos, ¿no?
Sí.
Ya no es un morrito.
En su modo allí.
Ajá. Entonces digamos que llega a un lugar donde te muestran a un güey que es un lord ahí de la zona, igual un señor como feudal.
Y esclavista.
Digamos, sí, pero bueno, pues como todos los señores feudales tienen ahí sus pinches esclavos. Y digamos que lo que tienes que la empresa que acaba de comprar una esclava, ¿no? Que era anteriormente de la realeza, ¿no? Entonces digamos que se ve como el güey es como de que muévete rápido, que se ve pues es una persona
pero que pertenece. Nunca hizo nada en su vida.
Entonces como de güey, es una, era una noble, entonces la está moviendo así como de muévete, o sea, no sabes hacer nada. Entonces digamos que en un punto donde están, ya festejando la noche y la chingada, está este güey y a la morra se le caen, creo que, bebidas, ¿no? Ajá. Entonces este güey le empieza a cagar, como de, ah, eres una inútil, no sabes hacer nada de la chingada. Bueno, antes te mencionan que este güey eres como un güey que está obsesionado con el dinero, ¿no? Porque está mal manejando ahí como las finanzas, de que, güey, sí, te va a costar tal cantidad de monedas de plata mantener todo tu ejército, la chingada, bla, bla, bla. Es un güey que está obsesionado con el pinche dinero, ¿no? Entonces digamos que cuando está esa parte de que se le caen las bebidas,
Asclad se caga de risa, güey.
Se ve como está inclusive golpeando a la chica con, ajá, un bastón, ¿no? Y Asclad se empieza a cagar de risa. Y creo que es Bjorn, ¿no? Ajá. ¿De qué te ríes, güey? Qué escena tan graciosa, güey. Un hombre que está esclavizado por el dinero.
Golpeando a su esclava que compró
que con no ese. Que no puede controlar. Y esa esclava la compró con el dinero con el que está esclavizado este cabrón. Entonces uno dice, es gracioso, qué irónico, ¿no? Porque todos somos esclavos de algo. Y sí, este güey es esclavo del dinero.
Chica, pues, es esclava de este güey.
Y al mismo tiempo, me encanta, es lo que te digo, de la narrativa sutil, que todo es visual. En ese momento hacen un cambio de escena a Thorfinn ahí donde está fuera en el barco. Y es como sutilmente diciéndote, este güey es esclavo de la venganza. Uh-huh. Todos somos esclavos de algo. Thorfinn en ese momento es un esclavo de la venganza, porque su único propósito en esta vida, pues, nada más es eso. Todos digamos que está bien interesante esa parte que dices, todos somos esclavos de algo. Y te puedes poner a analizar cada personaje que te presenta Vinland Saga. Y cierto, todos tienen una limitante.
Todos son esclavos, por ejemplo, de algo.
Ragnar es un esclavo de Canute. Uh-huh. No literal. No. Pero digamos,
es un esclavo del amor que siente por Canute.
Es su propósito, al punto de que lo sobreprotege, al punto de que da su vida por Canute.
Uh-huh. De hecho, Canute y Ragnar tenían planeado alejarse de todo pedo.
Sí.
Irse a una villita y vivir ellos dos, sí, como padre e hijo.
Sí, digamos. Entonces está muy interesante. Y pues, ¿qué te parece? Ya, vamos despidiendo.
Sí, ya.
Dejemos con esta. Entonces ahí estén al pendientes, porque vamos a subir próximamente Vinland Saga parte 2. Hablando de la segunda temporada, que es mi temporada. Bueno, en comparación con la primera, no mames. Si la primera me encantó, la segunda me hizo amar de forma inmensa esta obra.
A mí esa pinche temporada me hizo llorar.
Sí, güey, y te comprendo por qué, güey. La neta, no mames, obra maestra, güey, obra maestra. Súper diferente a la primera y al mismo tiempo, para mí, me gustó mucho más.
Sí.
Entonces, bueno, eso sería todo por el episodio de hoy en Desdiabros Podcast.
No mames, güey, traje inciensos y ni los prendimos.
Es verdad, güey. Ves, eres esclavo de tu pendejeros, güey.
Ah, culero.
Bueno, ya, nos vemos en un próximo episodio de Desdiabros Podcast.
Soy esclavo de mi TDA.
Yo soy Alan y él es César, esclavo de su TDA. Y pues, hasta la próxima.
Bye. Miau, 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 miau.